Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 1 minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Primer día de luto oficial en Almería y emocionalmente en toda España, al saber que la Guardia Civil detuvo al mediodía de ayer domingo a la pareja del padre de Gabriel Cruz después de hallar el cadáver del menor en el maletero de su coche. Se trata de Ana Julia Quezada, una mujer de origen dominicano. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, confirmaba así la noticia.
La Guardia Civil, en la mañana de hoy, ha detenido a la pareja del padre de Gabriel cuando transportaba el cadáver del pequeño en el maletero del coche. La detenida permanece ahora mismo en dependencias de la comandancia de la Guardia Civil.
Los investigadores sospechaban de Ana Julia Quezada desde el pasado 3 de marzo, cuando la propia Ana Julia y el padre de Gabriel encontraron una camiseta con ADN del niño a unos 4 kilómetros de las Hortichuelas. Los agentes decidieron ponerle un cebo mostrándole una serie de grabaciones de cámaras de seguridad relacionadas con el caso durante un interrogatorio llevado a cabo este mismo viernes. La intención era ver si ésta cometía algún error, objetivo que finalmente se cumplió la mañana del domingo. Ella se puso nerviosa y entonces fue a sacar al niño del pozo, según han explicado desde la Guardia Civil, lo que determinó su detención. De momento se desconoce si Ana Julia actuó sola o en colaboración de otras personas. De igual forma, se baraja la hipótesis de que acabase con la vida del pequeño Gabriel por celos patológicos. El cuerpo del pequeño permanece en el Instituto de Medicina Legal de Almería, donde se le está practicando la autopsia. La muerte del pequeño Gabriel ha concentrado la respuesta en redes sociales de todos los líderes políticos. El Palacio Provincial de la Diputación Almeriense acogerá la capilla ardiente. Aunque la confirmación de la muerte de Gabriel acaparó toda la atención y todos los titulares, no podemos dejar de recordar que ayer también se cumplieron 14 años de los atentados de Atocha, Santa Eugenia y El Pozo. Begoña Tormo.
Pues sí, así es, Alipio. Muy buenos días, Madrid. Unos atentados que costaron la vida a 193 personas. El primer acto de recuerdo de la jornada tuvo lugar a las 9 de la mañana junto a la placa que recuerda a las víctimas en Sol. Todas las instituciones estuvieron representadas. Junto a la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa Manuela Carmena, representantes de asociaciones de víctimas, de los principales grupos políticos y también, por supuesto, de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia que participaron en las labores de rescate de las víctimas el día de los atentados, cuya actuación fue ejemplar. Era el primero de los 5 actos de homenaje en el que se realizaron ofrendas florales y, en definitiva, se recordó a los que injustamente perdieron la vida por la sinrazón de la barbarie terrorista. Madrid no olvida.
Bueno, pues estos son dos de los asuntos que van a capitalizar la actualidad informativa en el día de hoy y que les vamos a ir detallando a lo largo de este programa Buenos Días Madrid, en el que les vamos a acompañar hasta la una del mediodía. Pero nuestros compañeros de Buenos Días Madrid Matinal les vienen contando todo lo que es actualidad en el día de hoy desde las 6 de la mañana. Y ya están con nosotros Ángeles Martín y Loli Jurado para resumirnos en titulares esas otras noticias del día. Buenos días.
Pues muy buenos días y comenzamos con la reunión que va a mantener esta mañana el consejero delegado de Metro, Borja Caravante, con los sindicatos del suburbano.
Una cita para coordinar el plan estratégico de retirada del amianto de entre 72 y 96 de los 4.200 trenes que circulan y de 23 estaciones, sin que quieren que se interrumpa el servicio del subterráneo. Así lo adelantaba el viernes el propio Borja Caravante, consejero delegado de Metro de Madrid.
teníamos previsto desamiantar ya 23 estaciones en un plazo de 21 y nos deben quedar como una docena más, pero eso es precisamente lo que quiero tratar con los sindicatos en la próxima reunión del lunes para ver si somos capaces de agilizar esos plazos, que también tendremos que pedir, por supuesto, la colaboración de todos los partidos políticos para que en la aprobación del presupuesto tengamos el presupuesto necesario para poder acometerlo.
Los sindicatos mantienen de momento las jornadas de paro que tienen convocadas, recordamos, para mañana martes y para el jueves.
Francisco Granados declara hoy por injurias y calumnias a Cristina Cifuentes.
Por la querella que presentó contra él la presidenta regional tras la declaración de aquel ante el juez que investiga el caso Púnica el pasado 12 de febrero, en la que insinuó que la dirigente madrileña conocía la supuesta financiación ilegal del partido.
Miguel Ángel Flores tendrá que ingresar en prisión esta semana.
El promotor de la fiesta de Halloween en la que fallecieron aplastadas 5 jóvenes está condenado a 4 años de cárcel por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave. Esta semana se cumple el plazo máximo de 10 días para ingresar en prisión de manera voluntaria.
Reyerta en Arganzuela.
Ocurrió la noche del sábado en la plaza de General Maroto, esquina con el paseo de la Chopera. Un menor de 16 años resultó herido grave como consecuencia de 3 heridas de arma blanca recibidas en un hombro, en una mano y en la espalda. Ángel Casas, jefe de Guardia del Samur.
Sobre las 11:30 de la noche, Samur ha atendido a un varón de 16 años de edad que había sufrido varias heridas por arma blanca, 2 de ellas de carácter leve y una de ellas de carácter penetrante a nivel de mi tórax izquierda, que ha precisado la colocación de un tubo de tórax, y el paciente ha sido trasladado estable hemodinámicamente al hospital 12 de octubre.
Accidente mortal en el paseo de Extremadura.
Ocurrió la madrugada del domingo a la altura de Batán. 6 jóvenes viajaban en un coche que se salió de la vía. El conductor y una joven que viajaba en el asiento de atrás fallecieron en el acto tras salir despedidos del vehículo. Arturo de Blas es supervisor de Guardia del Samur.
Creemos que no llevaban cinturón y, claro, salen despedidos y, bueno, pues una de ellas ha fallecido. Las otras 3 personas sí que se ha podido atenderles y de momento se les ha podido trasladar al hospital, en principio graves y muy graves.
Hoy pasa a disposición judicial el presunto asesino de Paz Fernández.
La mujer gijonesa de 43 años, una de las 3 mujeres desaparecidas en las últimas semanas en Asturias. El detenido declaró a los medios de comunicación que habían estado juntos el día de su desaparición, pero también dijo que no tenía nada que ver con su fallecimiento.
Disminuye el consumo de alcohol entre los menores.
Desde 2012 ha disminuido, además de retrasarse hasta los 14 años la edad de inicio, según una encuesta de la Fundación Alcohol y Sociedad, que se muestra convencida de que la mejor herramienta es la prevención. Bosco Torremocha es el director de esta fundación.
Yo estoy convencido que dentro de 2 años las cifras serán aún mejores, porque lo que realmente sí que ha cambiado es que hay más iniciativas en materia de prevención de consumo de alcohol, como por ejemplo las que llevamos a cabo en la Fundación Alcohol y Sociedad, a la que nos llevamos dedicando en esta labor más de 15 años, con formaciones de 2,3 millones de menores para que no consuman ni una gota de alcohol.
Deportes en ciclismo, Marc Soler se lleva la París-Niza.
La primera carrera World Tour para el catalán de 24 años gracias a una cabalgada a falta de 42 kilómetros de la meta, en el que estuvo acompañado por David de la Cruz, con quien se alió para cazar a Omar Fraile.
Y el Atlético de Madrid goleó ayer al Celta en el Metropolitano.
Y lo hizo por un 3-0, mientras que el Leganés no corrió la misma suerte, perdió por 2-0 frente al Athletic de Bilbao, unos resultados a los que se sumaron el 1-2 del Eibar Real Madrid el sábado, junto al 0-1 del Getafe Levante.
Pues nos vamos ya con la información de servicio público y de momento vamos a comprobar cómo se presta el servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores es su portavoz. Buenos días, Eduardo.
Hola, muy buenos días. Pues en este momento seguimos con esos retrasos en la línea C4, retrasos en ambos sentidos, tanto los trenes que se dirigen hacia Parla como los que se dirigen hacia Alcobendas y Colmenar Viejo. Estos retrasos están siendo causados por una avería que se había producido a primera hora de la mañana, una avería en instalaciones entre las estaciones de Canto Blanco, Universidad y Fuencarral. Y en estos momentos, aunque la vía se encuentra ya totalmente reparada, el servicio todavía se presta con algunos retrasos. En el resto de las redes cercanías no ha habido complicaciones.
Y de las vías de Renfe, nos vamos ahora a las vías de Metro. Marta Sainz nos va a comentar si existe, bueno, pues alguna incidencia dentro de Metro de Madrid. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. días qué tal, pues no hay ninguna incidencia, no se registra ningún problema, así que podemos hablar de normalidad en plena hora punta del metro. Todos los trenes están circulando correctamente en todas las líneas de la red metro.
Bueno, pues hemos tenido un fin de semana pasado por agua y con un protagonismo claro del viento, un viento que sigue soplando esta mañana y además muy fuerte. Veamos cuál es la previsión para las próximas horas. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. Vaya fin de semana inestable que hemos vivido con fortísimas rachas de viento en la Comunidad de Madrid e intensas precipitaciones. El culpable, Félix, ya se marcha y con ello llega la estabilidad, pero no será por demasiado tiempo porque se avecina un nuevo frente que nos volverá a dejar lluvia esta misma semana. Comenzaremos a notarlo ya el martes y miércoles. Hoy lo que vamos a tener es ambiente variable por toda la región, así que volvemos a ver el sol luciendo, aunque con alguna nube que puede ir colándose. El viento soplando con rachas fuertes de oeste, pero con menos intensidad que las del fin de semana. Y en cuanto a las temperaturas, vamos a experimentar un ligero ascenso. Alcanzaremos los 9 grados en el norte, los 13 en el sur y 14 grados en la capital.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer. Porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Pues a esta hora, las 8 y 12 minutos de la mañana, nos vamos a dar un paseo por los kioscos para ver qué es lo que llevan en sus portadas los principales diarios en las páginas de Madrid. Ángeles Martín.
Bueno, pues si te parece, nos vamos de la mano del País al distrito de Villaverde. El titular: Villaverde solo recibió el 18% de las inversiones municipales prometidas, 4,1 millones sobre 23 previstos. Seguimos leyendo en ese cuerpo de la información. Siguen Hortaleza y Fuencarral El Pardo con apenas un 20% de ejecución, mientras que Carabanchel y Villa de Vallecas alcanzan el 50%. El gobierno de Manuela Carmena culpa a los recortes para cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria de los retrasos y elude hablar de dificultad en la gestión. El dinero no gastado engorda el superávit y de ahí va al pago de la deuda. Y en el diario ABC, un gran centro logístico junto a la ciudad del Roc de Arganda. La comunidad vende 2,8 millones de metros, ampliará la A3 y planea un segundo puerto seco. Está a apenas 33 kilómetros de Madrid, pegado a la A3 y muy cerca de la A2. Tienen las proximidades la M40, la M45 y la M50. Y no es descartable un ramal que lo conecte con el corredor mediterráneo ferroviario que mueve la mercancía de todo ese arco y de Andalucía. En La Razón, 6 policías imputados tras una supuesta persecución a El Isma. Una operación en entredicho, seguimos leyendo en esta información del diario La Razón. El juez les cita a declarar tras haber sido denunciados por causar lesiones a 2 hombres en el marco de una actuación policial contra el conocido alunicero. Los agredidos aseguran que el delincuente no iba con ellos. Y en El Mundo, el fin de los vertederos en Madrid. Actualmente solo se recupera el 30% de la basura en la región. En 2024 habrán desaparecido ya todos menos el de Valdemingómez. La comunidad destina 366 millones de euros para el cambio en la gestión de residuos. Y vamos a echar un vistazo a internet con los digitales. En el diario 20 minutos, la galería comercial subterránea de la Plaza de España se renueva. El ayuntamiento duplicará el espacio y se abre la puerta a un futuro intercambiador. La galería, que tendrá luz natural, contará con 4 tiendas y un restaurante. Y algún que otro dato más vamos a destacar en ese cuerpo de la información. Esos son los futuros planes del Ayuntamiento de Madrid. Seguimos leyendo en este diario para este espacio vinculado al aparcamiento existente, en la actualidad gestionado por la empresa municipal de transportes. Los trabajos, cuyo comienzo está previsto para el mes de octubre, se enmarcan dentro de un proyecto de mucha más envergadura, como es la transformación de la Plaza de España. El dinero para la reforma de la galería comercial está incluido dentro de la partida citada anteriormente, dentro de 80 millones de euros.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Terrible suceso el que conocíamos este fin de semana, un accidente de coche en el paso de Extremadura a la altura del Batán. Se cobraba la vida de 2 jóvenes, iban 6 en el mismo vehículo. El coche chocó contra la mediana por causas que ahora se investigan. 2 de ellos fallecieron y los otros fueron trasladados en estado grave al hospital. En ese punto del siniestro está una compañera nuestra, está Fátima Soterrío. Fátima, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues como dices, esa fatalidad, 6 en un coche, sin duda un accidente mortal, de los que dejan huella, de los difícil de olvidar por las circunstancias y porque las víctimas eran todas, tenían alrededor de 20 años. De hecho, todavía se pueden ver los conos que delimitaron el accidente y las partes que rompieron. Y es que a las 6 de la mañana de ayer, domingo, 6 jóvenes iban dentro de lo que creen los vecinos que era un Honda Civic. Digo lo creen porque el coche quedó totalmente destrozado y no lo saben con seguridad. Ninguno de los ocupantes de la parte de atrás llevaba puesto el cinturón de seguridad, por tanto todos los que iban detrás salieron disparados porque el coche perdió el control y voló literalmente por encima de la separación de hormigón, tanto que consiguió romper una de las señales de tráfico en vuelo, de las esas que informan para tomar un carril u otro, bueno, esas que están por encima de la calzada, pues lo llegó a romper. Ángel es vecino de este paseo de Extremadura, él ya no vio cómo volaba el coche, pero sí vio las consecuencias fatales del terrible choque.
Sí, sí, espectacular, de verdad. Verlo, parecía un avión volando, el coche.
¿Y entonces chocó volando?
Contra lo que une las dos columnas, a una altura de 3 metros o 4 metros.
¿Y ahí salieron despedidos todos,
claro,
los chicos?
Ahí salieron los 4 que estaban por el suelo. Yo no vi nada más cuando llegué el golpe, ya que ya estaban 4 personas esparcidas por el suelo y 2 dentro del coche. Uno le sacaron los bomberos, se murió, y otro que se quedó en el coche ya fallecido.
¿Cuánto tiempo estuvieron los bomberos intentando?
Mucho, estuvieron pues desde las 6 y pico de la mañana hasta cerca a las 11, 10 y media a las 11.
¿El coche quedó destrozado?
Destrozadito.
¿Qué pasa, que iba muy deprisa?
Yo creo que sí, debía de bajar por lo menos a 150, 160.
Lo que sí que sabemos es que los 2 de los despedidos, o sea, 3 personas despedidas, no llevan el cinturón de seguridad.
Eso, pues seguro, porque iban 6 dentro del coche. O sea que...
El booking en el coche.
Pero
unos encima de otros salieron despedidos.
Claro. Claro, salieron 4 despedidos y 2 se quedaron dentro del coche. Un chico y una chica.
¿Y cómo se le queda a uno el cuerpo?
Buf. Fatal, de verdad, verlo era impresionante, ¿eh? Porque yo la gasolina que yo saqué era a las 7 de la mañana cuando saqué la perra, como hoy, quita. Y es un accidente de verdad. Debían de bajar desde luego una velocidad increíble, pero increíble.
Lo de la velocidad increíble no es algo que a los vecinos de este paseo de Extremadura les extrañe demasiado. Es donde empieza o termina esa Nacional 5 y por aquí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues históricamente los vecinos se quejan de que los coches van demasiado deprisa. Ni siquiera el radar que está colocado en sentido salida a 70 kilómetros por hora, pues vale para nada.
No te lo puedes imaginar, pero a todas horas, no hay ninguna hora que haya menos o que vayan a más, a menos velocidad, es constantemente, constantemente, y sobre todo esta calle.
Bueno, el balance ya lo hemos oído, tragiquísimo, dos jóvenes muertos, los seis que iban en ese coche tenían alrededor de 20 años, los que han sobrevivido tienen muchísimos politraumatismos muy severos en su cuerpo, hay un chico con pronóstico reservado que fue hospitalizado en el 12 de octubre, otra chica también muy grave en el 12 de octubre, otro chico en el Hospital Clínico San Carlos muy grave y otro en estado clínico, crítico, que está en el Gregorio Marañón.
Gracias, Fátima, por ese testimonio recogido allí en el frente del barrio del Batán, donde, como decíamos, ese accidente nos sorprendía la madrugada del domingo. Dos chavales menores de 20 años fallecidos y otros cuatro trasladados en estado muy grave al hospital.
Muy bien, pues eso es parte de la actualidad de un día como el de hoy, de este lunes, en el que además en este programa les vamos a contar otras cosas. Hoy en nuestro Desayuno con Diamantes vamos a analizar todo lo ocurrido en el caso de Gabriel Cruz y también aclararemos todas esas informaciones que están apareciendo en redes sociales, cuáles son verdad y cuáles son bulos. Estarán con nosotros Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía, y también contaremos con la opinión de Joaquín Mills de esos desaparecidos, que ha estado en contacto permanente con la familia del niño. También le preguntaremos al forense José Cabrera sobre lo que podemos esperar del informe de la autopsia, que será clave para el esclarecimiento de este caso.
Y en tiempo de salud hablaremos del glaucoma, una enfermedad silenciosa que apenas da síntomas en sus inicios, pero que es la segunda causa de ceguera evitable en el mundo. Estos días se está llevando a cabo una campaña de detección precoz del glaucoma en el Hospital de la Milagrosa con pruebas gratuitas. Va a estar con nosotros la doctora María Capote, que es oftalmóloga de este hospital, para darnos los detalles.
Y como cada lunes, Juanma Fernández nos hará un resumen de lo que va a contar a partir de las 12 de esta noche en su programa Pole Position. Le preguntaremos por Fernando Alonso, que el viernes volvió a dar un susto a los aficionados con otra avería en su motor, pero después marcó el segundo mejor tiempo en Barcelona. Esperemos que las dos semanas que restan para que comience el campeonato sean suficientes para corregir fallos y que el asturiano vuelva a darnos muchas alegrías.
Y es que, Alipio, la alegría es muy importante para vivir. Es lo que nos va a contar Montse Martínez en su Escuela de Emociones. Pero sobre todo nos va a dar consejos para no perderla si se tiene, o para recuperarla si se ha perdido por cualquier motivo.
Y terminaremos con música, que también puede ayudarnos a ser un poquito más felices. Hoy nos va a acompañar en este estudio Sayla Durkal, que nos cantará y contará su último trabajo.
¿Qué importa que digas que me quieres? Te di todo mi tiempo y me abandonas. Ya todo se acabó. Pero qué importa, qué importa. Si digo que te amo, no te das cuenta. Si yo me he equivocado, es por tu culpa.
8 y 24 minutos ya prácticamente de la mañana, quedan unos segunditos para que se cumpla esa hora, y normalmente todas las mañanas, después de darles un poco el menú de lo que vamos a presentarles a lo largo de la mañana, les hacemos una pregunta que tiene que ver con la actualidad, y esa actualidad Hoy, evidentemente, pasa por el caso de Gabriel Cruz, Carmen Martín Tejeda y por otros parecidos, porque pone en la mesa otro debate, un viejo debate.
Sí, es un debate que, bueno, en realidad este jueves va a tener su punto álgido, porque este jueves, bueno, vamos, se está reavivando el debate por la prisión permanente revisable, pero este jueves el Congreso decidirá si se sigue adelante con la derogación que ha presentado el PNV. Ciudadanos ha presentado unas mociones para que no sea derogada. El padre de Marta del Castillo, el padre de Diana Kerr y el de Mariluz se han reunido con los diferentes representantes políticos. Lo que quieren es que el PSOE se abstenga para que esa derogación no siga adelante. No sabemos qué va a ocurrir al final el jueves. En todo caso, esta pena no puede retirarse mientras el Tribunal Constitucional no diga su parecer. O sea, son muchos los factores que entran en juego. Mientras tanto, se han recogido 3 millones de firmas contra esa derogación. Y lo que queremos es, ¿usted qué opina sobre la prisión permanente revisable, sobre su derogación? ¿Qué opina usted? Queremos saber lo que opina, cuál es su opinión, qué es lo que se debería hacer. Le recordamos que este jueves es cuando el Congreso se va a pronunciar sobre el tema. Recogemos su opinión, ya saben, en el teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63 o en el WhatsApp 628-091-117. Nos pueden enviar una nota de voz o lo pueden escribir en el 628-091-117. Ahí estamos. Ustedes también tienen voz.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en 4.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Swimming right.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana, ya saben, seguimos en este programa Buenos Días Madrid, que les acompañamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y en esta sintonía en Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Comenzamos aquí nuestro particular desayuno con diamantes. Bueno, ya saben, les hemos contado que nos vamos a ocupar de todo lo que tiene que ver con el tema del que habla toda España, que no es otro que el hecho de que al mediodía de ayer se encontrase el cuerpo del niño Gabriel Cruz en el maletero de la compañera de su padre, y que está detenida, como saben, y bueno, pues toda España está prácticamente de luto. Hoy es el primer día de luto oficial en Almería, de los tres que se han solicitado y que se van a llevar a cabo, y estamos pendientes de conocer los resultados de la autopsia, que seguramente pues dé alguna pista más en relación a cómo ocurrieron los hechos. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto, y de momento ya tenemos a dos de nuestros diamantes con nosotros, que son Javier Barroso, del compañero de las tareas informativas del diario El País. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Ferran Boiza, compañero también en las tareas informativas del diario El Mundo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, no sé, ¿cómo habéis visto? Desde luego la noticia de portada de todos los medios, y toda España está pendiente de lo que pueda ocurrir a partir de este momento para conocer pues los detalles que tengamos en relación a este suceso. ¿Os imaginabais que esto pudiera terminar así?
Lamentablemente, Alipio, buenos días a todos. Yo ya comenté que este caso nos iba a dar una sorpresa, lo comenté hace el viernes pasado, incluso antes, y por desgracia se ha confirmado lo triste. Antes de seguir, me gustaría transmitir el pésame a los familiares y a todos los amigos de Gabriel por esta muerte tan asesina, tan absurda, y que además haya sido supuestamente por parte de unas personas que le tenía que cuidar, unas personas que le tenía que dar confianza. Por tanto, un día especialmente triste. Yo tengo muchas ganas de que se salga, de que se conozca el resultado de la autopsia. Creo que va a ser determinante para ver qué es lo que ha pasado realmente y la forma en que murió Gabriel. Pero tampoco espero que nos revele extraordinarios datos, porque me temo que esta persona pudo matarlo, en caso de que se confirme que fue ella, pudo matarlo nada más capturarlo. Con lo cual ha estado gran parte de este tiempo haciendo un paripé enorme y ocultando un cuerpo durante mucho tiempo, es mi opinión.
Así a toro pasado yo con lo que está diciendo Javier, la última parte, ¿no? Lo del paripé que ha tenido que estar haciendo, siempre con la presunción de inocencia,
sí, claro,
siempre, pero bueno, vamos a ver, la Guardia Civil ha grabado a esta mujer, o sea, poniéndonos en el mejor de los casos, que no hubiera sido ella, sí, que hubiera contado con la ayuda de alguien y que no hubiera sido la autora material de la muerte de Gabriel, ella lo sabía, desde luego, hombre, porque tienen la grabación. Lo del paripé es tremendo, ver las imágenes ya a toro pasado sabiendo lo que había. Pero luego, además, es que yo lo que quería preguntaros también, Ferran, la cantidad de información que ha salido después, mucha bulo probablemente, mucha cierta, que relacionan ya a esta mujer con otras muertes, esto ya entramos en una espiral ya de chafardeo, ¿no?
Sí, yo creo que evidentemente el caso desde el primer momento no invitaba al optimismo, eso es evidente, y prácticamente lo único que esperábamos es que se confirmara cuándo se iba a producir el desenlace, porque estaba bastante cantado que al final iba a ser así. Y tampoco nos sorprende el hecho de que haya sido una persona muy próxima a la víctima, porque generalmente en estos casos, yo tampoco no soy muy especialista en sucesos, pero generalmente en estos casos suelen ser personas muy cercanas a incluso del entorno familiar los que están implicados en el hecho. Evidentemente, pues esta señora, si se confirma que ella ha sido la autora del suceso, pues ha demostrado una sangre fría tremenda. Hay que, ahora se está investigando si ha tenido la ayuda externa de alguien o no. Parece que sí, que las investigaciones de la Guardia Civil, porque leemos hoy en los medios, van en esa línea de que podría eso haber tenido el apoyo de alguien.
En el mundo lo decís vosotros, pero sí. El país dice todo lo contrario, cuidado.
Pues parece que sí, porque el lugar en el que estaba, porque ella misma, por sí sola, no podía haber sacado el cuerpo de ese pozo. Bueno, eso imagino que a lo largo del día de hoy, que ya le tomarán declaración, pues se irán conociendo nuevos datos. Yo también lo que pediría es que no sacáramos conclusiones más allá del hecho en sí, del suceso en sí. El suceso es terrible, para los padres de este niño, para sus familiares, incluso para la gente que no tenemos una relación personal con ellos. Es un caso terrible, evidentemente, pues un niño muy pequeño. Pero yo tampoco no iría más allá, no sacaría más conclusiones. Ayer incluso hubo una manifestación frente a la comandancia de la Guardia Civil con niños pequeños pidiendo la pena de muerte, que nos recordaba otros episodios que mejor deberíamos olvidar, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos simplemente centrarnos en resolver este suceso, saber exactamente qué ha sucedido, quiénes son los responsables, que la justicia actúe, pero deberíamos intentar evitar sacar conclusiones más allá del hecho en sí. Es un hecho terrible, pero yo evitaría el ir más allá y el buscar explicaciones, buscar justificaciones más allá del hecho en sí de la frialdad de esta presunta asesina, ¿no?
La verdad es que llama muchísimo la atención, pero vosotros, por lo que estaba comentando Ferra, Javier, el Mundo en su portada, bueno, pues destaca que podría haberlo, o que la Guardia Civil cree que podría haberlo hecho ayudada con un cómplice, y vosotros en El País, sin embargo, defendéis que actuó sola.
Vamos a ver, lleva razón nuestro compañero del Mundo, que así a priori parece ser que pudiera tener una persona que la ayudara, pero también estamos hablando de un cuerpo de 8 años, es decir, difícilmente, fácil, entre comillas, fácilmente manejable, que ella sí que pudo, por ejemplo, meterlo en una de las mantas y transportarlo o arrastrarlo. Es un peso que, o sea, es una persona que podría pesar entre 25 o 30 kilos, es asumible. Vamos a ver, la investigación está ahora mismo recién iniciada. Pueden dar 20 giros y pueden darnos más sorpresas, esperemos que no. Pero los datos que ahora mismo maneja el periódico es que solo lo hizo ella, porque aparte es una persona que tampoco era especialmente alta, ¿sabes?
Uh-huh. Vamos a continuar analizando este caso, y para ello pues tenemos un tercer diamante en nuestro desayuno, que no es otro que Ángel García Collantes, decano del Colegio de Criminólogos de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Estábamos comentando, iniciando un poco, cómo evaluamos lo conocido hasta el momento. Ayer fue un día de noticia, de sorpresa, y hoy toda España, decíamos, está prácticamente de luto, acompañando a la familia del niño Gabriel Cruz, a la espera de conocer, por un lado, lo que comentábamos aquí, el resultado de la autopsia, y también las declaraciones que pueda prestar la persona que ha sido detenida y que es la principal sospechosa, mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opinión
tiene? Sí, efectivamente. Yo creo que la autopsia nos va a dar muchos datos. Y luego también las primeras manifestaciones que pueda hacer ella sobre el caso nos va a dar mucha luz. Pero sobre todo yo creo que lo que nos vaya a dar la autopsia es fundamental para la investigación. A ver qué ha ocurrido en estos 12 días. ¿Cuántos días pudo estar con vida el niño y cuántos, o si desde el primer día ya estaba muerto?
Usted, por lo que se conoce y por casos más o menos similares, ¿usted cree que, en fin, que el suceso se produjo el mismo día, desde el primer momento, o no? ¿Que lo tuviera con vida durante un tiempo?
Yo creo que lo ha tenido con vida durante días, porque ha habido por ahí manifestaciones en las que de alguna forma ella intentaba decir que si había alguien que diera datos, se podría dar una recompensa. Posiblemente ella también fuera buscando algún tipo de secuestro y algún tipo de contraprestación para liberar al niño, para dar la impresión de que estaba vivo.
En esto es que también vuelve a haber teorías contrapuestas, porque la razón, por ejemplo, es que esta mañana, bueno, pues te pones a mirar la prensa, te lees todos los artículos, todo lo que cuentan, y ya no sabes, cuanto más lees, menos te enteras, porque la razón, por ejemplo, sí que defiende que murió el primer día el niño.
Vamos a ver, eso tiene que ser la autopsia, que además para eso tenemos unos médicos forenses que son auténticos especialistas, y me imagino que en un caso como este todavía lo van a tratar con mayor cuidado.
¿Cuáles son
cuidado?
Los plazos, perdón, los plazos físicos? O sea, me refiero, en esto se van a dar toda la prisa del mundo, probablemente por la atención mediática que ha suscitado, pero yo me imagino que también hay unos plazos que no se pueden sobrepasar. O sea, ¿cuánto se puede tardar como poco en hacer una autopsia?
No, la autopsia la podrían haber hecho incluso ayer por la noche, si hubiesen querido, ayer por la tarde. Y ha habido casos aquí en Madrid, por ejemplo, que con personas muy muy distinguidas, se ha abierto el Instituto Anatómico Forense por la tarde y se ha hecho la autopsia. No hay plazos como tal, pueden hacerlo a lo largo de esta semana, lo suyo es que lo hagan cuanto antes. Ahora bien, es cierto que lo único que vamos a tener es hoy o mañana será un avance de autopsia. El informe de autopsia suele tardar un mes, mes y medio, porque muchas veces hay que remitir muestras al Instituto Nacional de Toxicología o al instituto o algún instituto especializado para que haga pruebas de sangre, de restos de vísceras, de X, ¿no? Pero bueno, hoy ya tendremos más o menos la forma, la naturaleza de la muerte. Y me imagino que se sabrá si fue estrangulado, ahogado, si tenía algún golpe o alguna lesión por arma blanca o por arma de fuego. Pero bien es cierto que el informe definitivo, que suelen ser 4 o 5 páginas de descripción de cómo se encuentra el cadáver, del estado de conservación, del examen externo, el examen interno y las causas que pudieron determinar la muerte, se conocerá pues fácilmente un mes, mes y medio, y va directamente al juzgado, con lo cual solo lo conocerán las partes que estén en el proceso. Generalmente hay filtraciones, y hoy a lo largo de esta mañana ya sabremos pues qué es lo que ha ocurrido, y ojalá se demuestre que tampoco ha sufrido un cautiverio excesivamente largo, que ha estado dentro de un pozo completamente oculto, ¿no?
Hay una posibilidad, yo estaba acordándome también del caso de Anabel Segura, que bueno, no era una niña, fue también un cambiaba, pero me refiero, ¿habría la posibilidad de que lo hubiera intentado coger por un móvil económico? Que esa es otra de las hipótesis que se barajan, y que el niño hubiera fallecido de modo accidental.
Yo creo que todo eso nos lo va a dar la autopsia. Es muy difícil lo que el planteamiento que haces.
Que uno se resiste, ¿no? A pensar que alguien puede ser tan frío de matar a un niño por tenemos, celos o por...
Tenemos muchos casos. Sí. Y muchas veces lo que se trata es de hacer el mal al cónyuge o al excónyuge en la persona del niño.
Es que las dos hipótesis en las que se trabajaba, según las informaciones de hoy, una es los celos al niño y otra es el móvil económico. Yo en cualquier caso yo creo que es difícil que el niño sobreviviera las primeras horas, porque mantener a un niño durante 12 días encerrado en algún sitio, pero con tanta presión de la Guardia Civil, que había 200 o 300 guardias civiles en la zona rastreando, la madre, según lo que se explica hoy también, es sospechosa desde ya hace tiempo. El padre también sospechaba la madre, la novia del padre, era sospechosa desde hace tiempo. Incluso el propio padre y la Guardia Civil ya habían hablado de la posibilidad de que fuera ella y de hecho se habían concertado para que ella no sospechara, que evidentemente estaba en el punto de mira de la Guardia Civil. Por tanto, con tantos elementos, que el niño se mantuviera en vida y que ella pudiera trasladarlo de alguna manera de un sitio a otro, yo lo veo complicado. Yo creo que seguramente murió en las primeras horas. No,
pero tenemos que tener presente también que el niño la conocía perfectamente a ella. Que el niño, aquella misma mañana, incluso dice que le vistió ella. Entonces, el que lo tuvieran en un sitio aislado durante unos días tampoco va a llamar mucho la atención. Lo único, el crío que no podría salir a la calle y que estuviera un poco recluido, pero que conocía perfectamente, la conocía y tenía confianza con ella.
Bueno, se incorpora también a esta hora, 8:44 de la mañana, a nuestro desayuno otro diamante, Alfredo Perdiguero, muy buenas.
Buenos días.
Portavoz del Sindicato Independiente de Policía. Sales ahora, además de currar, o sea,
Lo que llegar a casa, ducharme y venir.
Madre mía, te damos muy mala vida. Pero es que nos gusta mucho tenerte aquí. Luego gracias. Hablaremos además de esa firma, a ver si es verdad o mentira, cómo va lo vuestro de la equiparación salarial. Pero nos interesaba también todo lo que pudieras aportar. Estábamos hablando, es verdad que ahora nos movemos más que nada en el terreno de las hipótesis. No hay nada confirmado, no hay resultado de la autopsia. Pero vamos sabiendo detalles. Por ejemplo, sabemos que la Guardia Civil grabó a esta mujer, Ana Julia, sacando el cuerpo, o lo que parecía el cuerpo, un bulto de unas dimensiones similares, del pozo. O sea, se comprueba eso, pues parece, por lo menos al tanto estaba.
Cierto. Como habéis dicho, venía escuchando, la UCO dice que solamente es ella la autora del crimen. Sí que es cierto, tampoco...
Subes corriendo y no tienes ni aire. Si quieres hablamos un poco y te dejamos respirar.
No. Pobrecito, me lo estáis asfixiando.
O sea, no le dejamos dormir, la ahogamos, no...
Bueno, pues esos son maltratos, ¿eh?
Que ayer sí que es cierto que la UCO reconocía que solamente era ella autora del crimen. También es cierto que ha habido mucho hermetismo en la investigación hasta este momento. Es más, se ha especulado más casi por la prensa que por mediación de los compañeros. Fijaros el extremo que incluso 2 días antes... La UCA, los periodistas que llevaban el tema, les pidieron, por favor, un poco de discreción. Al igual que estaban siguiéndola a ella, llevaban días siguiéndola a ella y sabían que en 24-48 horas podía pasar algo. Es decir, los periodistas dieron un paso para atrás para que la Guardia Civil trabajase y hiciese su...
Hay una cosa, Alfredo, que era lo que yo te quería preguntar, porque, bueno, volvamos a decir, no sé si volverlo a repetir todas las veces, que no hace falta, pero bueno, siempre presunción de inocencia, siempre moviéndonos en el terreno de las hipótesis, pero se cuenta o se lee en los medios que en un momento dado la Guardia Civil pone como un cebo a esta mujer, Ana Julia.
La grabación, ¿no?
Efectivamente.
La grabación no esa que supuestamente se ve desde...
No se sabe muy bien el qué, sí. Pero de lo que se trata es de que esta mujer se ponga nerviosa cuando en el momento en que las sospechas empiezan a recaer sobre ella con el tema de la camiseta, probablemente antes, se estudia a toda la gente cercana, porque está, como decía Ferran, está comprobado que en el caso de desapariciones y muerte de menores, pues suele haber una persona cercana, porque los niños en definitiva tampoco tienen tanto círculo de relaciones, y ponen en el centro de la investigación a esta mujer, Ana Julia. Y lo que hace la Guardia Civil en este caso es poner un cebo para que ella se ponga nerviosa y actúe. Y es ahí lo que estabas comentando tú también, Alfredo, cuando les piden a los medios que la dejen sola, un poco para que ella, porque claro, si tienes a 14 periodistas todo el día siguiéndote y pisándote los talones, no vas a ir a hacer nada. Entonces les piden a los medios que se aparten, pues para ver si ese cebo surte efecto y ella hace algo, ¿no?
Así es. Mira, el viernes es la tercera declaración que presta esta mujer. Y es ahí cuando la apretan un poco con lo que decíais, la cámara, la única cámara de vídeo que hay en un hotel, que es la que graba el modelo de vehículo, no llega a grabar la matrícula y en el cual evidentemente es su vehículo el que está en la zona. Y por ahí es lo que le hacen el cebo, es la presionan, la ponen un poco nerviosa para que, diciéndole que pueda haber fotografías, pueda haber imágenes, y a partir de ahí es cuando ella locura. Ya llevaba la unidad de seguimiento de la Guardia Civil ya una semana detrás de ella. Y 2 días antes, 24 horas al día, siguiéndola. Es decir, tenían claro quién era, pero estaban esperando que hiciese lo que hizo el otro día, por desgracia. E incluso el padre, a raíz de que ya le comentaron a la Guardia Civil que era ligeramente sospechosa, tenía indicios de que podía estar metida en el ajo...
¿La Guardia Civil le dice al padre que sospechan de ella?
El padre cambia el testimonio de ciertas cosas, es decir... En primer lugar, reconoce que iba con ella con la camiseta, luego reconoce que no, que es cierto que ella se adelanta, la encuentra y se lo dice a él. Hay 2 o 3 cosas más puntuales que el padre puntualiza sobre lo que había declarado anteriormente. Empieza a hilar el padre y se da cuenta que, evidentemente, algo raro hay cuando no le ha dicho la verdad a él. Y en la Guardia Civil le dice al padre que siga, que persista en esa actitud, que no se derrote, que aguante, porque... Ella es la única que puede llevar al cadáver del niño.
Oye, lo de los móviles, porque dice que... O sea, una cosa también que llama mucho la atención, me imagino que a la Guardia Civil también, evidentemente,
sí,
es que ella dé por perdido que diga que se le ha perdido el móvil 2 veces. El móvil que sabemos ya todos, vamos, sin ver CSI. Solamente ya con las últimas investigaciones, con el tema de Diana Kerr, en fin, que sabes que el móvil delata tus movimientos y dónde estás.
Ella yo creo que pecó de querer saber más que la Guardia Civil. y el hecho de poner la camiseta y después comentar que había perdido en varias ocasiones el móvil, quiso demostrar que era mucho más lista que... Y su vanidad yo creo que la hizo cometer el error.
Pero Ángel, yo hay una cosa que no entiendo. ¿Qué necesidad tenía ella si realmente desde el primer momento tenía un plan que se supone que cuando se comete un crimen supuestamente...
Sí,
de
ella lo tenía todo perfectamente calculado.
Pues ¿qué necesidad tiene ella de enseñar la camiseta? De entregar la camiseta, que sea la Guardia Civil la que haga su trabajo.
Es para despistar, ¿eh?
Sí, pero precisamente para despistar hizo el efecto contrario, poner el foco encima de ella. Claro. Porque decías, es que es imposible que la camiseta estuviera ahí porque es un sitio que ya se ha rastreado y varias veces, y segundo, que estuviera seca. Vamos a ver.
Bueno, el viento puede secarla. Es decir, yo cuando hablé con los compañeros decían que había llovido mucho, pero que el viento que hacía ese momento, en esas horas, la podía haber secado. Luego también, si recordáis, no se sabía si la llevaba o no la llevaba, podía haber llevado, o sea, que los padres, la madre y el padre no sabían...
La había vestido ella esa mañana al chico, al niño.
Bueno, pero la camiseta nadie dijo que la llevase puesta.
Que la llevaba puesta.
Y sobre todo si las declaraciones eran de ella, pues hay que ponerla en cuarentena, porque claro, si son para cubrirse
ella... Fue el padre
ella...
lo que decía del móvil, fijaros, el móvil, ella en primer lugar, cuando la Guardia Civil se lo pide, porque los círculos, en caso de desapariciones... de pequeños, siempre son los círculos más cercanos los que se hace, en pequeños y adultos. Ella, en primer lugar, el móvil dice que se la ha perdido, luego la encuentra y luego ya la ha perdido del todo. Sí que está triangulada el móvil en la zona, con lo cual el móvil estaba, pero era fundamental para los compañeros ver a quién ha llamado, cómo ha llamado o dónde se ha movido, porque hay que recordar que donde estaba al sitio son 75 kilómetros los que hay. Es decir, que hay una distancia considerable, aunque luego no entre casi casa, pero de donde estaba, donde la sacó, donde sacó al niño hasta donde fuera, 75 kilómetros, o sea, que era un cacho. Pero ya estaban los compañeros detrás de ella, y como decías, Begoña, lo tienen grabado en fotos y en vídeo. Es decir, o sea, cuando ya va camino a casa, yo quiero ir al inicial, lo que decía, porque si decimos que la Guardia Civil reconoce que es 91... Primero, hay preguntas sin contestar policialmente o periodísticamente. Si ya sale de la casa entre 15 y 20 minutos después que el niño, ¿quién coge al niño? Primera. No así como decíais, a la hora de mover el cuerpo, porque evidentemente es un cuerpo pequeño, ella lo saca con la manta y lo mete en el maletero del coche, por tanto, si ya es sola la que lo hace, pero hasta el día uno que suponen los compañeros que fue cuando el niño fallece, ¿quién ha mantenido al niño? ¿Dónde ha estado? ¿Y qué fin tenía? Es decir, ¿pedía secuestro? ¿Pedía tal o se le fue de las manos y el niño se murió porque no pudo atenderle? Y tercero, y cuarto, ya no sé por cuál iba, pero que evidentemente alguien ha tenido, pensamos, que ayudarla, porque estas preguntas están sin resolver.
Yo, de todas maneras, cuando en esta primera pregunta, ¿no?, que hacías, vuelvo a decir, es que hace una la mezcla de todo lo que lee y tal, que tampoco nadie realmente, más que la investigación, y evidentemente por razones obvias, no va a salir de ahí de momento, pero una de las hipótesis es que salen de la casa de la abuela los dos, Ana Julia, que la llamaban la negra, además, allí en el pueblo, o sea, que si alguien dice lo de la negra, que no es una cosa despectiva, que no, es que era el mote que tenía allí en las hortichuelas. Sale esta mujer, Ana Julia, al tiempo que el niño, que Gabriel, y cada uno va hacia un lado. Dicen que la abuela encima se entretiene echando de comer la sobra de la comida a los perros, y que la abuela pues mira un momento, porque salen cada uno en una dirección distinta, en un sentido distinto. Y entonces la abuela se queda mirando, y la teoría es que esta mujer podía haber dado la vuelta para despistar con el coche y que intercepta al niño para cogerlo. Lo que pasa que eso, también apoyando lo que estaba diciendo Javier, sostendría o mantendría la hipótesis de que era un acto completamente planificado y bueno, pues que quería coger al niño, desde luego, para nada bueno.
Generalmente, no sé yo si eso daba tiempo, porque la casa a la que iba de sus primos estaba a 100 metros, claro. Pero prácticamente no había tiempo de hacer nada, porque de ir a buscar el coche, volver otra vez al recorrido que estaba haciendo el niño y en ese momento... cogerlo. Yo creo que es complicado porque es que iba a 100 metros, a casa de sus primos están a 100 metros, es que no da tiempo prácticamente de nada.
Se apuntaba que era alguien conocido, porque evidentemente le dice, oye, ¿qué me ha dicho tu padre que venga a recogerte? Claro. Te va contigo y punto, no hay ningún problema. O sea,
pero que no fuera ella, es que fuera ella es complicado, yo creo, ¿no? Que no que le diera tiempo a ella
pero
a cogerlo.
Tenía que ser alguien muy conocido porque, según la madre, era muy desconfiado, no iba con nadie y era muy precavido el niño.
Bueno,
tenía que ser alguien del círculo próximo.
Hay estudios puntuales criminológicamente hechos, aunque son estudios sociales, en los cuales habéis visto que los padres, mi hijo nunca sabe ir con nadie, está educado para nunca irse con nadie, y llega un señor con un perrito, hombre, mira, ¿te gusta el perrito? Y todos sí, los niños se van con el perrito y con el señor. Es decir, que por mucho que a un niño digamos no hacer, muchas veces se descoloca. Sí. Y nos pasó con el tema del pedrasta cibaliñal. Es decir, todos los niños se iban de buena mano con él. Les engañan, saben cómo hacerlo y saben cómo cansar la confianza de esos niños. Por tanto, por ese momento sí que apuntábamos de que evidentemente era alguien conocido, porque la zona no era nadie, a pesar de que alguien oyó la furgoneta blanca famosa, que luego no era blanca, oyó un portazo que luego no es necesario portazo. Dentro de todo esto, todo un revolutum, lo que evidentemente se apuntaba era alguien conocido porque sí. Para llevarse al niño de la zona, pero que no pensábamos que llegase a ese extremo. Es decir, yeah. Si se lo llevó, esta señora ha estado las 24 horas del día con la pareja, que luego ella dice, cuando la sacan del coche, dice que no, que ya cogió el coche esta mañana, a pesar de tenerla grabada y tal. Ahora, otra pregunta más, ¿a dónde iba? Es decir, ¿va al garaje de la vivienda de ella con él y va a meter el coche en el garaje pensando, como ya han pasado por allí y no van a volver a pasar? ¿Y piensa que nadie va a oler el cadáver en el coche con la temperatura que hay?
Sí, yo creo que es lo que comentaba. La vanidad de ella la ha llevado a cometer el error. Y pienso que lo iba a meter en la casa, porque sí, sí. Allí ya habían estado y pensaba que no iban a volver a registrar la casa.
Eso es que es alucinante, pero que tenga la idea de coger el cadáver del niño y llevárselo otra vez a la casa. Y dices, vale, había dejado al padre en las negras, tenían una rueda de prensa o tenía un encuentro con medios, se creía que iba a estar, pero cualquier persona puede llegar y decir, oye, que me he dejado no sé qué, que me he dejado. O sea, hace falta estar como muy desesperado o tener mucha sangre fría para coger el cadáver y llevártelo a la casa.
Pero hay dos elementos que desde luego yo no logro entender. Punto uno, un cadáver hay que mantenerlo, porque si no va a empezar a pudrirse.
Y además, a oler.
Con una rapidez impresionante.
Pero ya tenía que oler.
Efectivamente, ya tendría que
oler. El estado de descomposición es muy avanzado, son 12 días. Al tercer día ya...
Efectivamente, por ahí va el tema. Es decir, si lo mató recientemente, supuestamente siempre dentro de esa presunción de inocencia que estamos hablando, si lo mató recientemente, el cuerpo ya tenía que empezar a descomponerse, y si lo mató hace tiempo, más todavía. Y segundo, si es la pareja del padre, el padre puede decir en cualquier momento a la Guardia Civil, si esta se lo requiere, que pasen a su casa en minuto cero. No va a necesitar orden judicial ni nada, porque uno de los más interesados en que se resuelva esa historia va a ser el padre, con lo cual estaba metiendo directamente el cuerpo del delito en un sitio que no va a estar protegido por ningún juez, ni el propio padre, ni nada. Es decir, estaba cometiendo una cantidad de errores que casi estaba diciendo que la detuvieran. A mí me da la impresión
Estaba movido por la ansiedad que ella empezaba a tener por la situación.
Ahí psicológicamente la Guardia Civil ha actuado muy bien.
Sí, sí, estaba muy acorralada.
Me ha tocado la tecla, ¿no?
Y yo creo que la Guardia Civil pensaba que iban a encontrar al niño con vida, ¿eh?
Pero yo siempre digo que se busca al niño con vida, así que es cierto, que lo comentamos aquí el viernes, que era muy complicado tantos días después pensar. Pero fijaros, cuando ella dice que, y lo dice públicamente, que hay que ofrecer una recompensa de 30.000 euros, es por ahí cuando inician la investigación o abren otra vía, en el sentido de que a lo mejor es un tema de secuestro y a lo mejor es lo que piden es evidentemente dinero, indirectamente. Y como ya estaba centralizada desde el día de la camiseta, porque a raíz de ese interrogatorio da muchas inconexiones, da muchas cosas que no cuadran una cosa con otra, se desdice una cosa y de otra, ya tienen claro que blanco y embutida suele ser leche. Pero claro, como siempre, policialmente, o sea, o periodísticamente podéis tenerlo claro, pero policialmente tenemos que buscar las pruebas que al juez le queden sin ningún género de dudas que ella es la culpable. Y por eso es lo que hacen, es decir, le mandan seguir durante toda la semana, están siguiéndola, y los últimos dos días 24 horas al día, es decir, o sea, que los compañeros tenían claro que era la señora en cuestión. Pero que eso, que fijaros, el pensar que era más lista que nadie la hace hacer. Pero cierto que el interrogatorio el viernes, que es el tercero que se la produce, con esas posibles puede que sí, puede que no, la rompe los esquemas y hace que a Dios gracias haga este desgraciado error para que la podamos coger. Pero que desde luego, ya digo, que es lamentable, que yo comentaba ayer en comisaría con los compañeros. O sea, no solo que le secuestres a un niño con el cual has convivido, no solo que le mates o que se muera, según mira autopsia, sino que luego vayas a sacarle donde tienes enterrado, le vas a llevar y vayas a otro sitio, le metes en el maletero, le vas en el coche.
¿Y qué quería hacer ahí? O sea, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuál era su intención llevándole a la casa el cuerpo?
Hombre, será un punto de parada.
Empieza a pensar mal, que a lo mejor consigue
un punto de parada.
Sí.
Ella lo único que quería, es ir cambiándolo de sitio, de donde había pasado la Guardia Civil, llevarlo para que esto se enfriara, pararan la investigación
y volverlo a tirar luego otra vez al cuando ya estaba revisado, volverlo a tirar al pozo.
Claro, o sacarlo del entorno, llevárselo cuando esto se enfriara un poco, sacarlo de
pero mientras donde lo dejas en el garaje, en el maletero, el coche, o sea, es que es todo como surrealista. Yo de todas maneras, vosotros aprovechando que estáis aquí, policía, criminólogos, hacer un poco lo que yo creo que todo el mundo tiene en la duda, ¿no? El perfil psicológico, psiquiátrico un poco, o criminal, de esta mujer es raro. O sea, primero esa sangre fría de estar en los medios y de repente empezar a decir incluso que le habían dicho ellos, a la abuela, al niño, que si se encontraba con un desconocido que saliera. O sea, encima contando cosas.
Hacer un perfil de esta persona es muy difícil porque primero tendrías que entrevistarte con ella o por lo menos tener todos los datos de la investigación o por lo menos tener más detalles de lo que ha ocurrido. Desde luego hay una cosa fundamental, es una falta de empatía y una falta de comunicación con el hijo de su pareja total. Se ha llegado a decir, no sé si es cierto, que cuando ella se fue a su país le dijo el pequeño, dice, ojalá no vuelvas nunca, con lo cual parece haber un enfrentamiento total. Yo cuando ocurren estos casos siempre me acuerdo del juez gallego José Antonio Vázquez Taín, que publicó un libro que Matar no es fácil. Generalmente cuando uno prevé un asesinato de estas características o un secuestro de estas características, no es tan bueno como para prever todos los detalles, y esta señora ha cometido muchos errores, gracias a Dios, gracias a Dios, porque lo importante es que esté detenida, y siempre desde esa presunción de inocencia ha cometido errores garrafales, ¿no?
Ayer comentaban hablaba con los compañeros de Policía Nacional, que son los que llevan un poco, bueno, pues la asistencia social a esta gente, que decía eso, que el niño, aun siendo un niño de 8 años, ya trasladaba a todo el mundo que no estaba a gusto con ella, es decir, decían que era un niño muy simpático, siempre con la sonrisa, que trasladaba la sonrisa, el afecto, el cariño, pero con esta mujer, desde el minuto 2, no estaba a gusto, y así lo trasladaba al niño, y dicen, no decía, no, esto es una tal, no, trasladaba que no estaba a gusto con la señora en cuestión, y todo el mundo lo sabía. El padre, pues, me comentaban alguna gente ayer, ¿y por qué el padre no se dio cuenta? Muchas veces, vamos a decir, el amor obnubila la mente. Pero cuando ya pasó algún caso más, que matan a los hijos de la anterior pareja por no tener trabas en su siguiente relación, que había celos por parte de ella, que podía haber, pues, celos, pero yo sigo diciendo, mira que veo cosas policialmente bárbaras, yo creo que son unas cosas más aberrantes que hay. Es decir, que alguien luego presuma, quiera su fan de protagonismo, cuando entrevistan al padre ella quiere ser la protagonista, pisa en la entrevista del padre, pisa su entrevista, quiere estar minuto uno con él, ahí a muerte con tal. ¿Y cómo somos el género humano que somos capaces de caracterizarnos, ponernos una máscara, ser impasibles y que nadie pueda ser capaz de darse cuenta de que esta señora es una presunta, como decís, desgraciada?
Pero y esta mujer que dices, poniéndonos en esa hipótesis, ¿no? De decir, bueno, pues a mí el niño me estorba, no, yo quiero toda la atención de este hombre para mí, no quiero nada que además le una a su anterior pareja, porque evidentemente un hijo es un vínculo que tienes de por vida con una persona, y esta no quiere saber nada de la otra persona, de la expareja, y dice, me quito de en medio al niño. Esa hipótesis, ¿no? ¿No piensa cómo va a quedar su pareja, la persona a la que teóricamente adora, quiere y que está haciendo todo esto por ella, que va a quedar psicológicamente devastada de por vida, pues, por perderse a su hijo? Es que no.
A lo mejor lo que está pendiente o lo que va buscando, es todo ella. Esto en el rango de las hipótesis, es que dependa de ella y que ella sea su apoyo emocional, que se tenga que valer de ella para salir adelante de una situación crítica y que ella sea el ángel, en este caso, la salvadora.
Yo estoy aquí ahora situación. Para salvarte, no te preocupes, voy a ocupar yo el espacio que te deja tu hijo y no te preocupes, que si quieres tenemos otro. Y
sí, pero fijaros, el padre, cuando la Guardia Civil hace 2 o 3 días que tiene que aguantar con ese papel, tiene que aguantar el tirón con ella, ¿cómo ha podido estar? O sea, decir que tu pareja durante un año puede ser la causante de la desaparición o de la muerte de tu hijo, yo no sé si sea capaz, ¿eh? O sea, yo llevo desde ayer porque parece que los policías somos, tenemos una coraza y somos impasibles a estas cosas. Os puedo asegurar que ayer yo estoy jodido personalmente, no sé por tener una hija pequeña por qué, pero yo creo que todo el mundo, el sentir anoche de todos los compañeros era igual, y toda la gente, todos los ciudadanos que han trasladado era igual. O sea, la gente le ha tocado mucho la línea de flotación, el corazoncito nos ha tocado a todos, y en ese sentido, decir, ¿cómo aguantar que te digan que esta señora puede estar ser la causante de la desaparición y decir, traga, que pero, queda poco para...
Pero, Alfredo, no pongo en duda tu palabra, ojo, tú tendrás mucha más información que yo, pero generalmente la Guardia Civil no actúa así, al revés. Lo que hace es no dar información al posible cómplice, compañero, para que no pueda en ningún momento derrotar, ni en ningún momento... pues ha sido tú y me lo ha dicho la Guardia Civil o algo así, con lo cual muchas veces los investigadores se callan todo, no informan ni siquiera, en este caso, a los padres. Me llama la atención que si lo ha hecho así la Guardia Civil no suele hacerlo, ¿sabes?
No, es que lo que comentaban ayer los compañeros es que era el run-run generalizado entre los periodistas era tal que decir, les dijeron, vamos a...
Sí, no, entre los periodistas lo entiendo, porque los periodistas siempre vamos tres pueblos más para adelante en determinadas cosas, pero decírselo incluso al propio padre es un riesgo muy grande de que te pueda frustrar la investigación.
El padre, yo no sé quién trasladó antes a la Guardia Civil, si el padre a la Guardia Civil o el Guardia Civil al padre. Es decir, el padre ya tenía la mosca detrás de la oreja porque, claro, el momento de tranquilidad te da pie a analizar mucho más y tener la mente fría. Uh-huh. Es decir, y ya digo que ya era testimonios de ella que iba por delante de lo que decís, a lo mejor por el protagonismo que quería asumir, iba por delante de él, y él al rebobinar y cotejar una cosa con la otra decía, algo raro hay. Entonces, como el Guardia Civil estaba al día a día trasladándole las investigaciones como iban, la parte de la investigación más básica, pues al final es lo que trasladan. Porque a mí, claro, me comentan un día que llaman para identificar a los coches que van detrás de ella y uno de los coches que va detrás de ella es la Guardia Civil. Es decir, o sea, que fijaros en la caravana que se podía montar detrás de ella, con lo cual esto igual lo podía haberlo hecho hace 3 días o 4 días o 5 días si no se hubiese relajado el operativo.
Y luego además que nosotros estamos viendo y nos llama la atención esa frialdad de ver las imágenes abrazando a gente, consolando a familiares, siendo de doliente por todas partes, y eso nos llama a nosotros la atención. Pero claro, el padre ha estado con ella todo el tiempo, presumiblemente, y sí que ha podido ver cosas que no le cuadren del todo o ha podido tener reacciones ella que le hagan sospechar al padre. Bueno, nosotros juzgamos a partir de 4 o 5 grabaciones que hay y de 4 o 5 declaraciones que estamos oyendo, pero el padre ha convivido durante estos 12 días con ella y seguramente pues ha podido tener ella un comentario, una actitud, una mirada, una reacción que le haga a él sospechar de que no era todo lo limpia que
presumía. Por eso digo
que
lo que dice Javier, evidentemente, nunca se dice nada, porque incluso la vía del padre no tienes por qué agotarla como colaborador necesario, a lo mejor en la posible desaparición, evidentemente no la agotas esa vía, pero claro, yo comentaba ayer con los compañeros, cuando la Guardia Civil le dice a él que tranquilo, que están en el tema y que en 24, 48 horas puede sacar el tema adelante, o una de dos, o tienen clarísimo que el padre no tiene nada que ver, o si no, es un
órdago.
Claro.
¿Sabes? Es un órdago, o sea, porque te la juegas. Si sale bien, cae todo lo que tenga que caer, o al revés, o frustras la investigación y no recuperas nunca el cuerpo o al niño si hubiese estado vivo.
Por eso digo que llevas tu razón, pero fíjate cómo tiene que ser de tenerlo claro a Guardia Civil para los periodistas decirles, oye, bajar un poco
y vamos
el
a ver.
Y ellos ser solidarios y hacerlo, te quiero decir. Porque
hombre, vamos
muchas
a ver.
Veces...
La responsabilidad que tenemos es muy grande, y cuando la Guardia Civil ya te siente y te dice, mira, cómo esto no vaya así, frustráis una detención. Hombre, pero no hay ningún kamikaze, espero. Alguno habrá, como en todo.
Lo ha dicho Begoña al principio, Javier, que ha habido mucho bulo.
El
problema
sí.
De esto, como tiene que ver, que ha habido mucho periodista que hace por buscar un titular, dice una barbaridad.
Periodista y en redes. O sea, a mí me han llegado mensajes. Desde que esta mujer era prostituta en no sé dónde. Que esta mujer tenía una hija de 2 años y medio que cayó por una ventana en circunstancias raras en Burgos. Que luego lo lees en los medios y resulta que era una niña de 4 a quien estaba cuidando ella y que no se sabe tampoco si estaba o no. O sea, empiezas a recibir información. Información por un lado y por otro, y al final el problema es que la gente normal, de a pie, pasan unos días y al final no sabes dónde has leído lo que te ha llegado. Y tú tienes, cada uno se forma una imagen y hace un juicio a raíz de la información que le iba llegando por un lado o por otro, buena o mala.
Pero también nosotros como ciudadanos también tenemos una responsabilidad de qué leemos, dónde lo leemos, qué nos creemos.
A lo que le damos credibilidad, ¿no?
O sea, ayer yo veía mucha gente, yo estaba volviendo ayer en tren de Barcelona y en Twitter siguiendo... lo que la gente decía, yo cerré Twitter porque, bueno, era terrible las cosas que decían. Entonces, tú tienes dos opciones, o creerte lo que estás leyendo o no creértelo. Yo cerré Twitter y me puse otra cosa, porque la gente estaba diciendo auténticas animaladas. Pero también es eso, o sea, tú, la responsabilidad que tú tienes es decir, pues bueno, pues yo leo este periódico, yo leo el otro y me creo, o veo esta televisión o veo esta radio y me creo lo que me dicen. No puedo estar creyéndome lo que me dice todo el mundo, los bulos constantes. Yo creo que en este caso, además, de momento al menos, yo creo que los medios de comunicación hemos actuado con mucha... Sí. Con mucha profesionalidad, sí, y yo creo que hasta ahora nadie ha pasado ninguna línea, como en otros casos sí, en el caso de Diana Kerr, por ejemplo, yo creo que se pasaron muchísimas líneas rojas, muchísimas. Yo creo que en este caso la gente ha actuado con mucha profesionalidad hasta el momento, y también el ciudadano tiene que saber de dónde le viene la información y si es creíble o no.
Algún medio dijo que había detenido al padre,
¿eh? Sí, también.
O sea, que el padre estaba detenido el segundo día y el padre fue a prestar declaración voluntaria a la comisaría. Sí. Digo, pues es un medio de comunicación, o sea, que no es un ciudadano normal, lo publicaron unos medios por verle entrar en la comandancia. Es decir, o sea, que te quiero decir por eso que yo creo que no ha dado tiempo. Sí que después del punto de Diana Kerr, evidentemente, yo creo que ha sido un punto de inflexión ético para muchos periodistas que simplemente buscan eso. No digo periodismo serio, buscan un titular pues para llevarse audiencia, un mérito, para colgarse una medalla o para hacer una barbaridad. Y entran en cosas que ya no tienen que entrar y no valen la investigación.
En este punto son las 9:10 de la mañana. Tenemos una comunicación telefónica con José Cabrera, que es médico forense. Doctor Cabrera, muy buenos días.
¿Qué tal, amigos? Buenos días a todos.
Buenos días.
En fin, te puedes imaginar, llevamos, hablando del caso del pequeño Gabriel después de lo que hemos conocido. Uno de los móviles o uno de los orígenes de todo esto, se habla de posibles celos patológicos que pudiera tener la compañera del padre de Gabriel, porque estorbaba de alguna forma la relación que mantenía el niño, que era el vínculo con la madre y con su padre, que era en este caso pues claro, su pareja. ¿Y tú crees que ese es el móvil que puede estar en el fondo, en el origen de este caso?
Bueno, los móviles, como todo el mundo sabe ya a estas alturas de la vida, siempre son los mismos a lo largo de la humanidad. Son el odio, la venganza, los celos, etcétera. No hay enfermedades mentales tantas como la gente piensa. Por lo tanto, en esta situación en la que hay un triángulo, y los triángulos son malos por sí mismos, hay un niño que estorba de alguna manera, y es fácil que se pueda presumir que, pues, si acaso es esta mujer realmente la que ha hecho lo que todos creemos que ha hecho, que todo es presunción, pues evidentemente los celos serían uno de los móviles, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque es una pareja nueva, porque el chaval está ahí, el chaval ocupa su espacio, ocupa sentimientos. Y bueno, los celos patológicos siempre han existido, siempre. Y han existido por parte del hombre o de la mujer. Quiero decir, en este caso, presumiblemente es mujer, pero hay otros que son hombres. Por lo tanto, es uno de los móviles psicológicos. Habrá que profundizar, ¿eh? Habrá que ver, primero, el informe de la autopsia para ver qué lesiones han ocasionado la muerte del chaval. Ojo, porque también puede ser un mal golpe en una mala situación, un rollo de estos. Y segundo, habrá que esperar la declaración de ella, que lo negará, como es lógico, pero a ver qué declara ella.
Sí, doctor Cabrera, buenos días y por fin nos saludamos, que hace mucho que no coincidíamos.
Está hablando Javier Barroso.
Sí. Encantado.
Igualmente. Una cosa, doctor, quería que explicara un pelín, yo ya lo conozco el trámite, pero quería que explicara un pelín cómo se realiza una autopsia cuando se trata de una muerte violenta, porque creo que hay unas especialidades.
Sí. Eso es muy importante porque los forenses que no tenemos imaginación ni creatividad, todo se ha dicho, no sabemos contar un cuento, solo vemos lo que vemos. Es importante que la gente entienda que una autopsia es algo vital. Se trata de un cuerpo que está desnudo en una losa de un anatómico forense, así de triste. Primero se ve toda la parte superficial del cuerpo donde se pueden ver arañazos, lesiones, agujeros, historias que sean lesivas. A continuación, una vez que se ha expurgado completamente la parte externa del cuerpo, hay que abrir. Hay que abrir para ver si hay hemorragias internas, si hay fractura de órganos, un hueso roto, etcétera. Y de todo eso sale una conclusión, y es que si hay unas lesiones concretas, hay que determinar si esas lesiones fueron las que ocasionaron la muerte. Muerte hay. Hay que saber qué lesión ocasionó esa muerte. Y de ahí se deducirá si ha sido un golpe en la cabeza, si ha sido una caída, si ha sido un golpe en un pecho con rotura de un órgano interior. Y esto es así de claro. Y la autopsia, quiero decir, no puede inventar nada, porque autopsia es lo que se ve por sí misma. Ese es el origen griego de la palabra autopsia.
Y además, en este caso, lo hacen al menos dos forenses, me parece, ¿no?
Sí, Sí, cuando hay un presunto asesinato u homicidio por medio, es preceptivo, ya desde el Supremo, que lo dejó dictado en sentencia y hizo doctrina, que sean dos forenses los que estén presentes en la autopsia y la practiquen. Y luego firman los dos conjuntamente el informe de autopsia. Y de hecho, si hubiese en el futuro una contrapericia, a veces ocurre que la parte acusada presenta a otros peritos, siempre tienen que ser dos peritos también, o sea, dos contra dos. No puede ser un solo perito en caso de asesinato u homicidio.
Llama la atención de todas maneras, y otra de las cosas con las que se estaba, bueno, pues especulando es el día que murió. Eso evidentemente la autopsia lo revelará rápidamente, porque también para la investigación no será igual si el niño ha muerto el primer día que si lo ha mantenido con vida, que sí que puede entender mucho más o puede mostrar una intencionalidad, ¿no?
Sí, eso que acaba de decir usted es muy importante. La data de la muerte, es decir, determinar en el tiempo cuándo pierde la vida a la persona, es fundamental. Fundamental para los jueces, fundamental para la investigación y para toda la causa. Y para la data de la muerte, la gente que ha visto muchas películas se cree que esto es a la hora o al segundo, y eso no es posible. Es decir, no podemos determinar con exactitud de horas exactas la muerte de una persona, salvo que esté grabada viva antes y muerta después, es decir, una grabación de una cámara. Y para esta data de la muerte, pues tendrá mucha importancia el que haya estado sumergido en agua previamente o no, ver las livideces, la rigidez, ver el grado de descomposición del cuerpo. Y luego hay una serie de pruebas técnicas, como el nivel de potasio, que son afinan mucho la data de la muerte, pero con un margen siempre de 10, 12 horas, hasta 20 horas de error. Por lo tanto, podremos acercarnos al día de la muerte, pero difícilmente a la hora.
Uh-huh. El potasio, me llama, creo que es la primera vez que lo oigo. ¿Qué indica el potasio?
Pues el nivel de potasio sube cuando las células se mueren, las células se abren y se rompen, porque uh-huh. se muere el cuerpo, y el potasio que está dentro sale. Y al salir aumenta el nivel de potasio en los tejidos y en la sangre. Entonces, según esa curva de aumento de nivel de potasio en la sangre, se suele tomar en el humor vítreo. Saben ustedes que el humor vítreo está en el ojo, en el globo ocular, y de ahí se deducen unas curvas que están estudiadas ya hace muchos años, y según esas curvas podemos ver aproximadamente con un margen de horas, pero unas cuantas horas, cuidado, la data de la muerte, el nivel de potasio.
Doctor Cabrera, buenos días, soy Alfredo Perdiguero.
Hola, buenos días.
¿Por qué sabe, don José, por qué la gente ha estado diciendo, el periodismo ha estado diciendo que lo más seguro que muriese el día 1 si no hay ningún dato que así lo avale? ¿Por qué lo
bueno,
cree?
Pues porque... Claro, vamos a ver. El niño desaparece en un momento dado. Por lo tanto, alguien le ha visto vivo antes. Eso es un testimonio ocular que es indubitable. Y después nadie más lo ha visto. Por lo tanto, sabemos cuándo desaparece de la visión el chaval. Yo digo que la única prueba fiable científica de la data exacta de la muerte es que haya una grabación, no un testimonio, ni siquiera un testigo ocular valdría. Tendría que ser una grabación de una cámara de una persona andando hasta viva. Y luego otra en la cual se ve que eso esté viva, es decir, es así de claro. Y luego vienen los forenses y analizamos el potasio y todas estas cosas. Pero claro, si el chaval desaparece un día concreto y ya no aparece más, aparece ahora, pues entonces lógicamente tenemos que presuponer, que no afirmar con seguridad, que alrededor del día de la desaparición tiene lugar la muerte. Pero eso, claro, con un margen de error.
Claro, pero digo, porque si desaparece el 27 y todos los medios ayer centralizaban que lo más seguro que falleciese el día 1, no sé por qué la gente especula con ese día.
Esto es muy peligroso. Yo, que quiero a los medios como si fueran mis hijos, y estoy con vosotros siempre, quiero que quede claro que los medios de comunicación son un medio de pasar información, pero no es una fuente de sabiduría. Quiero decir, yo leo el periódico y no soy más sabio porque lo he leído. Es más sabio el que estudia química, va a un laboratorio, analiza libros técnicos. Es decir, muchas veces los medios de comunicación, un poco calentados por la opinión pública y por sí mismos, yo mismo me caliento y suelo ser bastante frío, pues empieza uno a manejar fechas porque se lo oyó a otro, ese otro a otro, y porque alguien lo dijo, que se lo oyó a un guardia que pasaba por allí, porque a su vez se lo oyó al sargento, y al final ocurre lo que ocurre, ¿no? Esa cadena de voces, ¿no? Que empieza la primera voz que dice O y la última dice A. Es decir, es la deformación. Es decir, aquí hay que ir a lo que hay que ir, que son las pruebas analíticas. Y lo demás, de verdad, es calentamiento de cabeza, sinceramente.
Que, como dice José Cabrera, nos calentamos todos, porque una cosa es que tú, objetivamente tú sabes que existe la presunción de inocencia, que todo lo que está diciendo la mitad pues quedará desechado cuando avance la investigación, que son bulos, pero uno no puede evitar pensar o no puede evitar, aunque sea opinar para sí mismo, porque hemos estado 12 días que todos, como decía Ferran, aunque evidentemente no teníamos relación personal con el niño, pero con que tengas un mínimo de empatía, te pones en el lugar de la madre y lo haces un poco tuyo también, la causa, y estás pendiente y piensas de vez en cuando y qué habrá sido este niño, ojalá esté con vida. Entonces, cuando ya te enteras de que ese niño ha fallecido y que probablemente, y cuando oyes a una persona que se le ha relacionado, no puedes dar
te indignas,
efectivamente,
indignas,
tú no puedes decir que la haya matado, pero sí sabes que la Guardia Civil la tiene con el cuerpo, o sea, que sabes ella está haciendo un paripé, eso es evidente, aunque no haya habido juicio, y te indignas y empiezas ya a hacer, o sea, que todos nos calentamos. Yo en eso es que estoy completamente de acuerdo.
Sí, y además, sobre todo, es tanto más grave, casi, ese paripé visto ahora retrospectivamente, que el hecho de que supuestamente haya podido ser ella. Es decir, cuando ves a alguien detenido con el cadáver en un coche, que eso es blanco y en botella, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Pero es que si encima ves una grabación en la cual ella está llorando y dando abrazos, dices, pero ¿hasta dónde vamos a aguantar, no? Y ese calentamiento es al que yo me refiero. Nos indignamos porque todo el mundo tiene niños y puede ser mi niño hoy o mañana. Y entonces, bueno, esto no puede ser. Quiero decir, eso de que aquí pase por aquí alguien y mate a mi niño, esto es como el Titanic. Todos nos hundimos con el Titanic. Por eso estamos todo el día con el Titanic. Es decir, esa es la situación, claro. Es eso, así de simple.
O sea, hemos estado hablando, de hecho, antes también del perfil psicológico de la madre, viendo cómo ha actuado estos días, la frialdad a la que hacía referencia también Begoña. El hecho de que ella sea madre, tiene una hija mayor ya, creo que de 20 años, pero ha sido madre. ¿Qué ha podido pasar por su cabeza? O sea, ¿ante qué perfil psicológico estaríamos para poder entender? Porque claro, nosotros intentamos buscarle, a lo mejor no la tiene, pero intentamos buscar siempre una explicación a un hecho como el que estamos sufriendo estas horas, ¿no? Siempre intentamos buscar una justificación. ¿Qué perfil psicológico tendría esta mujer, ¿no?
Ya. Bueno, vamos a ver, es muy sano el que la gente, ante la angustia de una situación así, requiera un diagnóstico de un psiquiatra, que puede ser yo u otro, o requiera una explicación, porque la angustia de pensar que cualquier persona, entre comillas, normal, puede hacer esto, es tan grave y tan grande que no podemos soportarla a nivel colectivo, así de simple. Entonces, ahora, busquemos el por qué es posible que esta mujer haya podido ser la que ha matado al niño. Pues habrá que valorar su pasado, habrá que valorar la situación de emocional en relación a la pareja, habrá que valorar sus complejos y sus frustraciones. No es una mujer, digamos, limitada, ¿eh? Es una mujer con inteligencia, que tiene una tienda, que tiene su coche, es decir, que no estamos hablando de... Porque a veces, no, es que la persona esta es primitiva o deja de serlo, bla, bla, bla. No, aquí estamos hablando de una mujer aceptablemente normal, que viene de otro país, como tantísima gente, lleva 20 años aquí, está ya incardinada en el tejido social, y por lo tanto, pues yo creo que en su declaración, que lógicamente, asesorada o no, dirá que no ha sido ella, porque es el derecho del acusado, digamos, pero la motivación, en principio, parece emocional. Emocional en relación con sentimientos encontrados de pareja. Ahora, también pudo ser, como alguien ha planteado en algún momento, un mal golpe en un momento de cabreo, esa torta que se da un niño porque eres un no sé qué, porque tú eres una tal, ¡pum! Torta, caída, muerte.
Pero que mantuviera luego, durante tantos días si es un accidente, imagino que es muy complicado luego aguantar durante 12 días todo este paripé del que hablábamos, ¿no? Si hubiera sido un accidente.
Claro, correcto. Si hubiera sido realmente un accidente en esta hipótesis que acabo de plantear, hubiera llorado, hubiera ido a la Guardia Civil, hubiera llamado al 112, hubiera hecho algo, porque vuelvo a repetir que no es una mujer simple, es una mujer que tiene su vida y tiene su proyección social, etcétera, ¿eh? Entonces, eso duele. Es decir, ese aguante, ese salir en las cámaras, incluso hacer declaraciones diciendo no se hubiera ido con nadie, etcétera. Pero yo aguardaría a ver cómo se defiende ella en las declaraciones preliminares, a ver qué dice, porque yo creo que al final, por mucho que diga que no, que tal, que cual, algo tendrá que decir, y en esa declaración que haga, yo creo que va a estar un poco la explicación o la motivación, que luego pasará por los forenses, los médicos, los psicólogos, psiquiatras, para ver pues eso, la motivación. Pero yo en principio no veo aquí nada que tenga que ver con trastornos mentales o con sustancias tóxicas, drogas, etcétera. O sea que jorobado para la sociedad el contemplar que una persona normal, entre comillas, pues puede llegar a hacer esto.
Pero don José, con el caso Bretón, aún después de todo lo que ha pasado, todas las pruebas aportadas y en el juicio declarar culpable sin ningún género de dudas, él sigue en su película mental diciendo que él no ha hecho nada, que es un inocente.
Sí.
Con lo cual
sí,
esta señora, como usted bien dice, con lo entera
puede
que está, puede seguir una película, decir que no tiene nada que ver, porque ya digo, ayer el vídeo que mandaron a primera hora de momento la detención y ahí dice que el coche lo coge por la mañana, que ya no sabe nada del coche, es decir, cuando la tienen grabada con fotos y en vídeos, es decir, o sea, que ya el primer testimonio deja claro que tenía todo preparado, organizado y que pensaba que estaba por encima de bien el mal. Y como usted bien sabe, las cabezas humanas muchas veces se mantienen aparte de la realidad o una película paralela que no tiene nada que ver con la realidad.
Bueno, es que evidentemente esta mujer lo haya hecho o no, que ya se probará, porque hay que probarlo, lógicamente, dada la presunción de inocencia. Esta mujer puede mantener un discurso de yo no he sido como forma, como mecanismo de defensa propio. Es decir, yo voy a mantener cara a la sociedad que me está mirando mal el hecho de que yo no he sido, más que nada, no porque yo no sepa que he sido yo, que eso habrá que verlo, sino sobre todo para que la gente se quede con la duda de si he sido yo, aunque me condenen a 1000 años. No sé si me he explicado. Sí, es decir, es una especie de mecanismo de defensa que lo empleó Bretón y a lo mejor ahora lo emplea ella. Es decir, no, condenada a la cárcel. No, y así el resto de la vida, para que quede la duda de que ella pudo hacer algo tan espantoso.
Sí, buenos días, doctor.
Buenos días.
Estamos en una fase
es
muy
Ángel, perdón, le está hablando Ángel García Collantes, que es decano del Colegio de Criminólogos de Madrid. Como claro, José Cabrera está por teléfono, antes era Ferran Boiza del Mundo, pues le voy a dar pistas para decir por dónde le vienen.
Perdón, doctor, que no me haya identificado, ha sido un error.
Vale.
Estamos en una fase ahora mismo muy incipiente sobre los acontecimientos y estamos empezando a saber, a tener datos. La historia nos demuestra que raramente las mujeres cometen delitos de sangre. ¿Puede haber aquí algún hecho que, bueno, aunque las mujeres suelen ser más violentas que los hombres, por estudios que hay, pero puede haber algún brazo ejecutor de un hombre detrás de todo esto? ¿Qué opina?
Bueno, esta es una hipótesis que está en el aire, está flotando en el aire, porque siempre que hay una pareja, la pareja siempre es un todo, y en esa pareja pues se cuecen cosas que nadie sabe. Pero en principio parece ser que lo preliminar que dices, pues se ha descartado aparentemente la posibilidad remota de que el padre haya participado o hubiera sabido algo de esto. Eso parece que es un algo de pronto, sin entrar en detalles. Lo que es cierto es que las mujeres, como has dicho, aunque esto sea un poco duro decirlo, tienen su propia violencia, más psíquica que física. Los hombres somos muy violentos físicamente y cuando cogemos, damos con la sartén en la cabeza, aunque la mujer te esté llamando gordo cochino, que es violencia psíquica, ¿no? Pero se han dado casos de mujeres que evidentemente en situaciones parecidas pues han matado a los niños de la pareja para hacerse hueco emocional. Es decir, no es frecuente, pero está ahí. Entonces, bueno, como estamos, muy bien has dicho, de forma muy preliminar, pues todo esto son como información que damos a los oyentes para que ellos mismos, claro, se sitúen y luego entiendan lo que va a pasar en el procedimiento.
Sí, ahora es que hablábamos de la frialdad de esta señora. El periódico de Cataluña está emitiendo una grabación de...
Increíble.
El periódico de Cataluña hay que contextualizarlo. Hay un redactor del periódico de Cataluña en Madrid que tiene una casa en Hortihuelas. Y tiene un niño de una edad, creo que tiene 11 años, el hijo de esta persona, de este redactor, y era muy conocido de Gabriel. Por tanto, él tenía relación, este periodista, personal con la familia del niño asesinado. Está emitiendo una grabación, él llama a Ana Julia en el momento en que llama con el coche,
intentaba
con el cadáver.
Intentaba hablar con el padre, dice en el periódico.
Efectivamente,
¿no?
Intenta hablar con el padre, le coge el teléfono a ella, y ella se muestra absolutamente tranquila en esta grabación con el niño con el cadáver del niño en el maletero del coche, que es tremendo. Le dice que está conduciendo y que tiene, me va a parar la Guardia Civil porque voy hablando con el móvil, ¿no? Esa es su preocupación. De hecho, al final le cuelga y le dice, al final me van a parar y le cuelga, ¿no? O sea, es la frialdad absoluta hasta el último minuto, hasta el último momento, con el cadáver del niño en el maletero del coche. A mí me sorprende mucho esto, ¿no?
Que coja el teléfono ya es alucinante, vamos.
Sí. Bueno, la frialdad o el calor emocional de las personas tiene sus ondas. Es decir, tú puedes ver a una persona muy fría aparentemente y se pone a ver una película de gorriones y se pone a llorar. Quiero decir, las emociones y los sentimientos es lo más incontrolable, imprevisible e ininvestigable que existe. Imposible controlar. Entonces, esta mujer, evidentemente, cuando actúa como actúa, desde luego tiene una frialdad y una, vamos. Una especie de situación de témpano que nos asombra a todos, claro, pero es, a lo mejor tiene un mecanismo de defensa y esta mujer se ha curtido a lo largo de años en vivir de una manera como muy fuerte y muy en la adversidad y tiene esa facilidad. Los demás, pues a lo mejor no la tenemos. Eso es lo que yo creo.
Doctor, yo le habla de nuevo Javier Barroso. Ayer estaba en la redacción del País cuando saltó la noticia y no sé, me imagino que al resto de los que estamos aquí en la mesa nos ha ocurrido lo mismo. A mí es como si me hubiesen dado un mazazo. O sea, fue una noticia tristísima. Algunos ya más o menos lo veíamos venir porque barruntábamos que podría ser ella la supuesta autora, pero no sé, como si se nos viniera un mundo encima cuando uno mata a una persona de 8 años, que siempre estamos focalizando durante toda esta conversación la historia en ella, y para mí estamos dejando un pelín de lado a una víctima de 8 años. O sea, es que me parece algo realmente dramático.
Sí, sobre todo que no solo matas, había alguien que decía que cuando muere un niño, hombre, hay dos asesinatos: uno, matas al niño, y segundo, matas su futuro. Eso es un poco lo más lamentable para mí en esto, pero evidentemente es algo tremendo, durísimo, vamos, durísimo.
Y probablemente también matas a la madre porque y al padre. Bueno, cuidado, porque esas personas no van a ser nunca lo mismo. Yo antes les preguntaba también, como aquí tenemos sentados dos criminólogos en la mesa, un poco si esta mujer, poniéndonos en la teoría esa de que lo haya hecho por celos, porque quería toda la atención para ella, ¿no piensa en las consecuencias? ¿O no piensa que ese hombre va a quedar ya para siempre marcado, tocado? Y aunque quiera ser él, ella, convertirse en su apoyo, en su... ¿No piensa que ese hombre ya va a quedar tocado?
Bueno, cuando ocurre una de estas cosas, que siempre es fruto de un impulso, llámese X, hay un estrechamiento del campo de la conciencia. Es decir, la persona solo ve lo que tiene que ver o lo que le interesa ver en ese momento. Y todo lo demás pasa a un segundo plano. En ese instante, haya pasado lo que haya pasado, que habrá que dilucidarlo, desde luego ella no pensaba en el padre, en la madre, en la tía, en la abuela o en el dolor de la opinión pública. Eso, uno se estrecha en el campo de la conciencia y solo ve su interés único y propio. Uh-huh. Exactamente así.
Pues, doctor Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y habrá tiempo seguro para investigar y analizar todavía más una vez que sepamos todos los detalles de este caso. Muchísimas gracias.
Nos quepa duda. Un abrazo a todos.
Gracias.
Buen día. Son las 9:31 de la mañana y a esta hora nos vamos a acercar hasta la comandancia de la Guardia Civil en Almería. Allí está nuestro compañero en las tareas informativas de Telemadrid, Javier Tellechea. Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Bueno, vamos a ver. Estamos, tratando de analizar lo que de momento se conoce. Lo que sabemos de Ana Julia es que ha pasado esta noche ahí en la comandancia de la Guardia Civil y no sabemos si ya está prestando declaración o no. ¿Qué nos puedes comentar?
Bueno, la última hora es que acabamos, me refiero a exactamente unos 10 minutos, que acaba de entrar personal de la UCO, lo hicieron en varios coches camuflados de los que utilizan ellos. Tengo entendido de que estaban ya tomando la declaración desde muy temprano personas de la Guardia Civil de aquí, de Almería. Y te cuento, la última hora es, y estamos intentando confirmarlo, y es que podrían trasladar a la detenida Ana Julia hasta el pozo de Rodalquilar, donde presuntamente estaba el cadáver de Gabriel. Es una información que ha surgido ahora mismo, estamos intentando de confirmarlo. No extrañaría para nada esta situación de llevar a la detenida hasta el sitio. Estamos muy pendientes, por eso estamos mirando para todos lados, porque se están preparando muchos coches y eso también es indicativo de que algo está pasando. Como decíamos, ha pasado la primera noche. Ayer fue, sucedió algo inesperado, y era que de forma espontánea se sumaron aquí no menos de 800 personas en las puertas de la comandancia pidiendo justicia pero vamos, que nos, los periodistas que estábamos aquí nos vimos sorprendidos por la multitud que se acercó, reitero, de forma espontánea, pidiendo justicia.
Bueno, pidiendo justicia, bueno, y en algunos casos pidiendo la, la pena de muerte, o sea, de todo,
¿eh? Bueno, además de insultos, que la sacaran, que la metan en un pozo, hija de tal, bueno, uh-huh, asesina, esto fue, bueno, ¿hasta qué punto la cosa se fue de las manos, que tuvieron que cerrar la verja de la Guardia Civil aquí de la puerta, de la comandancia, llamar a la Policía Nacional porque no podían con tanta gente? De esa concentración, como decíamos, espontánea y multitudinaria. Aquí tuvo por lo menos 5 o 6 patrullas de la Policía Nacional. La verja parecía que se venía abajo porque la gente quería entrar. Imaginaos la situación. Nosotros preparándonos para los directos de los distintos informativos y de repente esa gente que se te venía encima, bueno, no a nosotros, pero nosotros estábamos en el medio, y ver cómo esa verja ya cerrada parecía que se venía abajo, bueno, eso fue increíble. La verdad que momentos de mucha tensión se vivieron aquí. Pero con relación a lo que decíamos, esa es la última hora, también sabemos que los investigadores van a intentar de llevar hasta las 72 horas legales que tienen para tomar las declaraciones, para luego pasar a disposición judicial, que va a ser el número 5 aquí en Almería capital. Esta es la última hora que decíamos. Vemos mucho movimiento y no descartamos, reitero, falta confirmación oficial, pero no descartamos que esta mujer sea trasladada hasta Rodalquilar, a unos 8 kilómetros del sitio donde desapareció Gabriel Cruz. Uh-huh.
Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias por esta información. Como no, vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra ahí. Es uno de los puntos informativos del día de hoy y te agradecemos que hayas podido facilitarnos esta información. Seguiremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Gracias, buen día.
Un abrazo, buen día, hasta luego.
Son las 9:35 de la mañana. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos con todos ustedes.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
¿Y ahora por solo 6.990 euros?
Uf, tengamos uno ya.
4K Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en 4.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
Pues oye, muy bien lo de no querer dejarte nada por conocer, porque tenemos las mejores ofertas para mayores de la Comunidad de Madrid. Y si reservas ya, puedes irte de ruta cultural desde 250 euros con pensión completa y excursiones incluidas. Nada mal, ¿eh? Pues venga, que las vueltas dan mucha vida. Naudalia Viajes en colaboración con la Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid.
Continuamos en Buenos Días Madrid, son las 9:37 de la mañana y seguimos analizando, pues, en fin, todo lo que estamos conociendo de momento en relación al caso de la muerte de Gabriel Cruz, el pequeño de 8 años, en Almería. Y bueno, pues analizando todo lo ocurrido a expensas de conocer los resultados de la autopsia y también las declaraciones que puede hacer la persona que ahora mismo está detenida, la compañera del padre, pues estamos muy pendientes, toda España estamos en duelo, porque más allá del luto oficial que se ha establecido en Almería, y no sabemos, no tenemos muy bien, muy claro qué le puede pasar a una persona por la cabeza para poder cometer un asesinato como este, y cuáles han podido ser las circunstancias. Habrá que esperar, evidentemente, todos los datos, habrá que esperar a las pruebas que confirmen lo ocurrido. De momento, como venimos contando desde aquí, siempre tenemos que contar con la presunción de inocencia de la que ahora está detenida, de Ana Julia. Pero, claro, nos ponemos todos en la situación de los padres, del padre y de la madre de Gabriel. Y estamos en contacto con la madre de Gabriel. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos puedes decir? Sabemos que, en fin, que tienes que estar abatida por todo lo que está ocurriendo, pero, no sé, nos gustaría conocer, en primer lugar, en fin, darte nuestro apoyo, nuestra solidaridad más absoluta, acompañarte en el sentimiento en estos días, en estas horas que son particularmente duras, pero nos gustaría que nos pudieras comentar, en fin, cuál es tu opinión, qué es lo que crees que ha podido ocurrir.
Yo solo, si me lo permite,
sí,
quiero decir dos cositas. Que yo no tenía intención esta mañana, porque estoy rota, como comprenderéis, como su padre, de salir en ningún sitio. De hecho, creo que habéis visto que cuando hemos salido ha sido de manera puntual y con un mensaje siempre de cariño para todo el mundo y de agradecimiento. Y en ese mensaje de cariño y agradecimiento sí me gustaría pedirle a quien nos oiga que Gabriel se ha ido y ha creado una cosa muy bonita con los pescados, ha sacado lo mejor de la gente. Y ese trocito que poníamos de la canción de Girasoles. Y sí me gustaría pedir que siga así, que si quieren que mandar algo por las redes, que sea un mensaje de aliento, de sacar lo mejor de las personas y que se olviden de esta mujer y de la cara de esta mujer. Que mi hijo no puede terminar con el mensaje de rabia que yo entiendo que se tenga por todos lados con ella, porque hay muchos niños que han estado detrás y se merecen verlo volando bien al cielo y no con palabras de rabia y hacia esta mujer con su foto, que no... Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero
tienes derecho a lo gustaría, que quieras, Patricia. Tienes derecho,
me gustaría
a todo
trasladaros esta idea y que todo el mundo, creo que sí, algo ha podido hacer mi hijo y demostrar que en el mundo hay miles de personas buenas y con buenas intenciones, y me gustaría que terminara así, mandando un mensaje precioso en un pescadito donde queráis. Pero por favor, la rabia hacia esta mujer, ella lo tendrá que pagar donde lo tenga que pagar. Pero que no se quede en los corazones de la gente, porque no se lo merece. Y en segundo lugar, me gustaría informar que, desgraciadamente, me acosté anoche y me levanté esta mañana teniendo que ver gente que estaba poniendo en sus perfiles en mi nombre y apellido y haciéndose pasar como si fuera yo su madre. Yo nunca he aparecido desde que empezó esto en ningún medio de redes sociales. Hemos tenido una página que ya la sabe todo el mundo, y todos somos Gabriel, con la primera letra de cada una de las palabras en mayúsculas. Y cuando he tenido que comunicar algo, lo he comunicado por ahí. Así que, por favor, ruego a todas las personas que mi hijo ya se ha ido, que están utilizando mi nombre para que circulen mensajes de internet como que soy yo y quiero que los pasen, que se miren al corazón y que ahora mismo den de baja eso, porque me están haciendo mucho daño. Y porque no es justo que aprovechen en estas circunstancias para ganar ellos cosas personales. Y que no me tenga que ver la obligación de tener que denunciar a una parte de todo lo que tengo a toda aquella gente que está hablando por mí y no tienen ningún derecho.
Patricia, de verdad que yo creo que ahora mismo te puedo decir que es lo que estamos todos pensando, que te daríamos un beso, un abrazo, que yo creo que todo el mundo se puede poner en tu situación y reconocemos, yo personalmente te reconozco un valor impresionante al quedarte con lo bueno, que ha sido el apoyo de toda la gente y que cuentes con nosotros para lo que sea, para todo, y desde luego que tienes razón en todo lo que has dicho.
Que suenen hoy los girasoles en todas las casas de España y que la gente siga siendo buena, que hay mucha gente buena. Que suenen girasoles y se siga mirando al cielo con un punto de esperanza, porque esto es un monstruo, pero afortunadamente es un monstruo entre millones y millones de personas buenas, y no se merece que la miremos, no se lo merece. Muchas gracias.
Imaginamos, Patricia, que en fin, la solidaridad que ha mostrado toda España, pero de manera muy especial la gente de las Hortichuelas, en fin, y de Níjar, lo has sentido en primerísima persona. Hoy va a haber un velatorio público y imagino que eso al menos pues te reconforta, ¿no? Saber que hay tantas personas que están ahora mismo acompañándote a ti de manera muy especial.
Sí, sí, muchísimas gracias a todos, a los que puedan venir y a los que no. Y no tendré palabras ni tiempo para agradecer cada cariñito de arena que se ha puesto y cada palabrita de cariño y cada gesto bueno que ha provocado mi hijo. Y de verdad, con todo el cariño del mundo, os lo agradezco. Permitirme que durante un par de días me mantenga en silencio, porque lo voy a necesitar. Y lanzar este mensaje porque creo que es importante que por favor ya hace sol y que quede el cariño, por favor, que quede el cariño, que es la única esperanza que me hace pensar que esto ha tenido algún sentido y no la maldad ni la gente que se aprovecha, por favor.
Pues vamos a intentar en la medida de lo posible respetar lo que estás pidiendo y que desde luego lo que importa es esto, que eso, parte buena que ha podido sacar de todo el mundo que ha estado con vosotros en estos días, sea lo que quede, y que cada vez que alguien piense o pensemos que vamos a pensar mucho en Gabriel, lo hagamos asociado a ese movimiento de solidaridad y a tus palabras pidiendo más cariño y más unidad, y que todo el mundo piensa.
Respeto, por favor.
Respeto, por supuesto. Respeto, por supuesto.
Respeto. Muchas gracias.
Gracias, Patricia.
Gracias.
Patricia.
Sí.
Patricia, buenos días. Soy Javier Barroso, ante todo del diario El País. Ante todo quería transmitirte mi más sincero pésame. Todo el país ha estado volcado con tu hijo y sigue volcado con tu hijo. Bueno, una palabra simplemente de afecto y de mucho cariño en estos momentos tan difíciles, y que lo llevéis lo mejor posible dentro de esta situación tan grave que estáis viviendo.
Muchísimas gracias. Un beso a todos, ¿vale?
Gracias, un beso, Patricia.
Besos, buen día,
chao.
Y tal como decías, pues aquí suenan esos girasoles de Rozalén, que por cierto hace unos días estuvo también en esta mesa acompañándonos. Y bueno, lo dejamos tal como es tu petición, para que al menos nos quedemos con lo mejor de esta historia, que es ese sentimiento de solidaridad de todo el país con una familia y especialmente con la madre del pequeño Gabriel, con Patricia Ramírez. Gracias.
Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir, a ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
9:49 minutos de la mañana. Continuamos en Buenos Días Madrid, en este desayuno con diamantes, en el que acabamos de poder hablar con Patricia Ramírez, la madre de Gabriel Cruz, el pequeño fallecido, asesinado supuestamente por la compañera de su padre. Y estamos, en fin, nos hemos quedado sobrecogidos por el contenido del mensaje de la madre, una situación en la que todos nos podemos imaginar lo que se puede sentir y cómo ha sabido sobreponerse a la propia situación que viven y trasladar a todo el país un mensaje, en fin, para quedarse con lo mejor. Fijaos que es curioso, lo mejor de este caso, que es increíble. Es decir,
estamos todos en la mesa, está Javier Barroso, de criminólogo y del país, está Ferran Boiza, del Mundo, Alfredo Perdiguero, portavoz de Policía y portavoz del Sindicato Independiente de Policía, y también está Ángel Ángel García Collantes, decano del Colegio de Criminólogos de Madrid. Y yo creo que todos nos hemos mirado, todos hemos llorado casi, porque el que en una situación en donde realmente lo que uno piensa que si le pasara, pensaría en venganza, en odio, esta mujer ha sido capaz de, teniendo la situación encima, pedir que nos quedemos nada más con lo mejor, con lo que ha sido capaz de sacar de cada uno, bueno, el caso de Gabriel. Y a mí me parece, vamos, yo impresionante.
No sé, yo no sé vosotros, pero es que uno se queda sobrecogido, porque es que te supera la propia madre, después de haber perdido a su hijo, que tenga esas palabras. Dices, es que todo lo que digamos los demás, periodistas, investigadores, tal, es que no tiene ningún sentido después de decir, quedaos con lo bueno de mi hijo y olvidaros de ella. O sea, después de que uno oye esas palabras y con esa ternura, no sé, de verdad, a mí de verdad me ha sobrecogido el corazón.
Fíjate, Javier, que cuando hay un tema como este, que son muchos días de tensión y de repente hay un final trágico como este, la persona se derrumba.
Sí.
Es decir, ella ha sacado, se ha hecho un ave fénix, de entrenar, se ha sacado corazón para pedir simplemente eso, buen rollo para todo el mundo y que los malos se callen. O sea, fíjate tú, sí, que ya digo, yo no podía hablar, o sea, no podía articular palabra, oír a la buena mujer, pero que eso, o sea, que hasta qué punto esta mujer, habiendo, ya digo, después de tantos días de pena, de incertidumbre, de esperanza, como el que dice, que se derrumbe como se ha derrumbado de esa forma tan radical.
Y con todo lo que le queda, perdona que te interrumpa,
que
es que ahora empieza lo
malo
para
peor,
ella.
Le queda lo peor.
Sí, pero
ahora tiene que enterrar a su hijo, tiene que velarlo, es muy duro lo que las horas que
sí,
le
pero
quedan
siempre
ahora.
Dicen, fíjate, cuando hablas los psicólogos siempre dicen que es mucho peor el no tenerlo que el tenerlo. Una vez que lo tiene ya, no sé.
Empieza el duelo.
Sí, claro, empieza el duelo y ya es una calma. Pero que esta mujer, le digo que a pesar de esos días, a pesar de la mala noticia de ayer, si a nosotros nos afectó como personas humanas, ¿qué no sentiría ella y en ese sentido? Y fijaros que unas horas después ha sido capaz de resurgir simplemente para pedir eso. Que se recuerde a su hijo, que se recuerde lo que ha sido, que se recuerde algo bonito y que dejemos de lado a esta gentuza, sí, asquerosa, que por detrás tenemos muchos en este país, en la sociedad, y que se aprovechan incluso de esto, del asesinato, homicidio, de la muerte de un niño, para sacar rédito, no sé si personal, social, pero que desde luego hay muchas cosas que hacer y aprender de lo que ha hecho esta mujer esta mañana,
sí,
aquí en la radio.
Sí, es cierto.
Claro, lo que asombra también es que en un caso tan dramático como este, bueno, lo que vivimos y lo que vemos todos en redes sociales, lo comentaba,
pero hace falta tener poca vergüenza, claro, y permitirme ya ser un poco duro con todo esto de utilizar la muerte de un niño y, claro, la detención de una persona para suplantar a una madre que está pasando uno de los peores momentos de su vida, por no decir el peor. Es que esta persona Yo siempre digo lo mismo, yo hay cosas que no supero nunca, que es cuando me toca un niño, cubrir la muerte de un niño. Pero es que aparte la madre es cambiar el ciclo de la vida. Una madre no debería ver morir a su hijo nunca, porque es justo lo contrario a lo que nos implica la naturaleza. Y que haya gente que utilice ese mal, ese daño, ¿para qué? Si es que aparte no hay ni siquiera un lucro por detrás. Lamentable, es que de verdad no tengo palabras.
Perdón.
Sí, yo creo que por eso hay que quedarse con ese mensaje de antiodio que ella tiene.
Supuesto,
ya no tiene, no odia a nadie.
Nos ha dado una lección,
Claro, entonces hay que quedarse con ese mensaje. La mayoría de la gente, como se ha demostrado en este caso, la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente es buena, la mayoría de la gente sufre, la mayoría de la gente tiene empatía con lo que ha sucedido. Y afortunadamente, como sociedad, tenemos futuro porque la mayoría de la gente no somos así. Y yo, por eso yo creo que es muy importante, cuando además, pues eso, había gente ayer manifestándose delante de la Comandancia de Guardia Civil, es muy importante el mensaje de Patricia.
Sí, toda la gente que se ha volcado en ayudarla, eso también ella lo ha percibido.
Es la mayoría, eso es lo importante.
Pero ella
la
lo
mayoría.
Ha percibido, todo ese cariño que ha recibido, gente desconocida de todas las partes de España que han ido allí a buscar a su hijo. Y no solo a buscarle, sino a arroparla y a darle el cariño que ella necesitaba.
Sí, pero la reflexión, lo que decía Alipio, es el doble rasero que tenemos en esta sociedad.
Sí, sí.
Amparándose en la malentendida libertad de expresión, creo que tengo libertad para decir lo que me dé la gana y decir barbaridades. Y eso es lo que no debe ser.
No, las redes sociales ahora mismo tapan muchas cosas. La gente no es capaz de decirlo en persona y se tapa en la red social para hacer todas estas maldades.
Pero Alfredo, si tú eres capaz, o sea, yo voy a más incluso en este sentido, si tú eres capaz de decirlo, dilo y asumes las consecuencias, pero no tengas la poca valentía de suplantar a una madre que en estos momentos lo que menos va a estar es metiéndose en una red social.
Claro, pero...
Y si tú quieres contar A, cuenta A, pero con tus nombres y apellidos, y que sepas que si has cometido un delito vas a pagar por él, y no tengas la suficiente enmascaramiento de tu situación como para estar detrás de una mujer que han perdido a su hijo.
Pero la inconsciencia de esta sociedad, de muchos de esta sociedad, como decía Ferran, que no es una mayoría, porque hacía aviso una
Gracias
minoría, que se amparan en el grupo, en la fuerza,
sí,
del grupo,
masa,
y en quedar bien con uno con otro, es el que lleva a decir estas barbaridades.
Sí.
Y el problema es que quedan impunes. Yo siempre digo, a mí como policía, yo denuncié en comisaría porque me ofrecieron un tiro en la nuca en las redes sociales. Nunca pasó nada con estos perfiles, porque por desgracia esta gente tiene 5, 6, 7, 12 perfiles que van cerrando, y con lo cual es muy complicado hacer. Y que yo digo, si hubiese 100.000 millones de policías más, mucha más gente de esta acabaría en la cárcel. Pero es que de repente utilizamos, hasta políticamente se utilizan esos argumentos.
Sí.
Y sacamos punta al tema. Ya lo viste, las peleas que había en Twitter esto, ayer por la tarde, en el sentido de que, fíjate, porque decían que esta mujer era negra, que madre mía, que pobrecita, que... Pero porque defiende un grupo político que sea lo contrario al otro. O sea, es decir, en lugar de decir pobre niño, pobre familia, todo el mundo con ella, utilizamos argumentos para ello. Y ya digo, y desde luego... Ya es la vez enésima que digo que alguien tiene que poner un poco de control en redes sociales.
Sí, sí, por supuesto.
Alguien tiene que poner un poco de sentido común en redes sociales. No digo que poner puertas al campo, pero alguien tiene que ponerlo, porque desde luego vemos cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos normales. Imaginaros a la familia de este chico, imaginaros a los padres, a la madre de esa chica, de ese chico, para que, ya digo, haciendo de tripas corazón, haya dicho el mensaje tan bonito que ha dicho. Y que algún inconsciente hijo de su madre no aproveche este momento para sacar rédito, no sé si personal, no sé si grupal, no sé de qué forma, pero que desde luego muy poca calidad humana demuestra quien hace esto aprovechándose estos momentos.
No sé,
calidad humana ninguna.
Ninguna, está claro.
Ninguna.
Pero eso digo, pero que decimos. Pero el problema, luego entramos en el debate de libertad de expresión. ¿Qué es libertad de expresión?
No, pero aquí yo creo que se confunde lo que es la libertad de expresión.
Pero se ha confundido muchas cosas en muchos momentos. O sea, el problema es que llevamos eso, lo que estaba diciendo, que políticamente, si tú dices una barbaridad, te defiendo y ya es libertad de expresión, pero si dices el contrario, no es libertad de expresión.
No, claro.
Y claro, entramos en decir, ¿alguien va a decir qué es libertad de expresión o qué no?
Una cosita que me gustaría comentar y que no ha salido a lo largo de esta hora y media que llevamos más o menos de tertulia, es felicitar a la Guardia Civil. Creo que es de rigor y sobre todo de valorar su trabajo, porque han hecho una investigación impresionante, han sabido tratar con los padres, con los medios de comunicación, con una sociedad que les estaba presionando de forma brutal para resolver esta desaparición y lamentablemente posterior asesinato, y desde luego mi máxima felicitación a la Unidad Central Operativa de la UCO, de la Guardia Civil, y a la Comandancia de Almería, que creo que han hecho un trabajo extraordinario y con una profesionalidad, pues como caracteriza a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
Y como tú decías, Javier, incluso haciendo trabajo en horas libres, es decir, incluso ha habido muchos que han estado fuera de su servicio ayudando a coordinar esos equipos de búsqueda, a buscar, incluso a pasar dos o tres veces por las zonas. Es decir, que destacar eso, no solo la UCO, que ya digo, como dijimos aquí el viernes, que lleva la línea de investigación, sino la Comandancia de Almería igualmente, que han sumado todos.
¿Cómo, ¿cómo no va a estar la gente?
Actividades subacuáticas, la caballería, sí. O sea, el
escuadrón. ¿Cómo no va a estar la gente ahora que se habla de la equiparación de los sueldos, ¿no?, de los policías, de los guardias civiles, con los cuerpos autonómicos, con los Mossos de Escuadra? ¿Cómo no va a estar la gente a favor de que cobréis, Alfredo, los policías, los guardias civiles, lo mismo o más? Porque os dejáis la piel, porque hemos visto en casos como este, no es que no lo veamos nunca, pero en casos como este, ¿hasta qué punto hacéis del trabajo algo personal, que os va en ello también, bueno, pues eso, que se echen a llorar cuando, que podías decir, mira, ya está, pues me lo he quitado de encima, más horas de sueño, todo lo contrario? Así que, ¿cómo no vamos a estar con todos vosotros, con los policías, con los guardias civiles, que pedís nada más que lo que es más justo?
Yo agradecerte, Begoña, ese comentario, digo, pero vamos, será debate otro día, porque yo creo que hoy es acordarnos todos de pobre Gabriel, de la familia del pobre Gabriel, y que, bueno, pues solidaridad con ellos y toda nuestra fuerza y nuestro apoyo.
Pues aquí vamos a poner punto final a este desayuno con diamantes. Muchísimas gracias, Alfredo, Ángel, Javier, Ferran. En fin, a veces la actualidad nos lleva a situaciones como esta, en la que tenemos que vivir días que nos gustaría que estuvieran olvidados, pero es parte de la actualidad y así se la contamos. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias. Gracias. Ahora, información, a las horas en punto, a las 10, aquí, en Onda Madrid.
Son las 10 de la mañana.